Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Créanme, tenemos por delante una grandísima noche de radio. Importante noche de radio. Va a estar con nosotros Marco Asensio, el foco de la actualidad del Real Madrid en este momento, con lo que se está hablando sobre su futuro y sobre lo que pasó este verano y su continuidad en el conjunto blanco. Luego hablaremos con Asensio. Acaba de publicar El Mundo un adelanto de lo que mañana se podrá leer en las páginas del periódico. El Mundo ha tenido acceso a una serie de mails y de documentos de la última etapa de Bartomeu al frente del FC Barcelona, en la que estaba en procesos de renovación, entre otros, por ejemplo, Leo Messi. Mañana publican cómo fueron los intercambios de mails entre el abogado de la familia de Messi, el propio Jorge Messi, y los directivos del club azulgrana. Entre otras cosas, Messi, para renovar el contrato en junio de 2020, contrato que, recuerden, finalmente no se renovó y en ese verano pidió salir del Barça, Messi pidió, aparte de las cantidades económicas, un bonus de 10 millones solo por firmar la renovación, recuperar todos los recortes que había tenido en la pandemia con los intereses del 3%, poder irse del club cuando quisiera, cuando él decidiera, con una cláusula simbólica de 10.000 euros, es decir, ser libre y acudir al mercado con la carta de libertad y, por tanto, poder embolsarse otro bonus importante por la libertad, algo que puede indignar a más de uno. Para un futbolista que ganaba 130 millones de euros al año, un vuelo en avión privado para él y su familia en Navidad y un palco privado en el Camp Nou para él y otro para Luis Suárez. Esto, insisto, viene demostrado con unos mails en El Mundo firmados por el abogado de la familia de Messi, enviados al FC Barcelona, a Bartomeu y a Óscar Grau. Enseguida lo ampliamos con Esteban Urriztieta, el subdirector del diario El Mundo, que firma la información justo junto con Orfeo Suárez. Tremenda la información. Hay más. Esto lo han llamado Barça Leaks y por lo visto van a estar durante unos días aportando documentos. Ahora le preguntamos a Esteban. Del resto, el día viene, viene con el mismo mal rollo y mal ambiente de las últimas horas. Del racismo, de los medios de comunicación. En fin, están pasando cosas, insisto, muy desagradables. Hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid, ha emitido un comunicado que ha sido muy contundente, condenando los cánticos racistas contra Vinicius que se escucharon en los aledaños del Metropolitano en ese vídeo de Tiempo de Juego. Ha asegurado que van a expulsar a todos los socios implicados. En el comunicado aseguran que el club va a tener tolerancia cero con este tipo de actitudes. Han confirmado que se han puesto en contacto con las autoridades para identificar a los que salen en ese vídeo fuera del estadio. Dicen que sienten repulsa e indignación y que no van a permitir que ningún individuo se escude en sus colores para proferir insultos racistas o xenófobos. El Atleti deja claro que unos pocos no pueden manchar la imagen de miles y miles de atléticos. Esto llega casi dos días después de que se produjeran los hechos y llega unas horas después, muy pocas horas después, de que sobre este asunto haya hablado incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenando los cánticos. Ha dicho desde Nueva York, Pedro Sánchez, soy seguidor del Atlético de Madrid y estaba muy triste por lo sucedido. Ha mandado un mensaje Pedro Sánchez diciendo, esperaba un mensaje fuerte de los clubes contra estos comportamientos. Es un tema serio y es importante reaccionar. Esto dijo el presidente del gobierno y después ha habido reacción. Y otra reacción importante, esta en la cadena COPE. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes.
Los energúmenos que han protagonizado este triste incidente ni siquiera les considero aficionados. porque los aficionados al fútbol no son racistas en general. Yo me niego a pensar que los aficionados del Atlético de Madrid, los que van a animar a su equipo cada día, sean racistas. Esto es una minoría, es cierto, es una minoría, pero a la que hay que combatir con todas las fuerzas que la ley nos permita. España es un país tolerante, España en el mundo del deporte es un ejemplo en Europa, que no puede tolerar comportamientos de energúmenos como los que se han producido el fin de semana pasado.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué más noticias aportamos de este asunto?
Un asunto muy sensible para el gobierno, muy sensible por muchas razones, y este asunto, los cánticos del estadio del Atlético de Madrid el pasado domingo, van a la reunión de la Comisión Antiviolencia ya de este jueves, de pasado mañana jueves. Es la primera reunión del curso 22-23 y ahí van a estudiar el tema José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que va a presidir la reunión. Va a estar el Ministerio del Interior, va a estar la Liga, va a estar la Federación Española de Fútbol y van a estar la policía, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. ¿Va a haber sanción ya este jueves? Que es la gran pregunta que está sobrevolando esta información durante el día de hoy. Mi intuición, por lo que hemos consultado con varias fuentes, me dice que no. Que no porque no hay tiempo material. Hay un vídeo y hay imágenes de televisión y hay un audio, pero no hay tiempo en 48 horas de aquí al jueves para anunciar una sanción. Luego te amplío cuando toquemos el tema con más profundidad, pero la intención de la Comisión Antiviolencia es identificar a todos los que proferían cánticos racistas en el exterior del estadio del Atlético de Madrid y expulsarles de cualquier recinto deportivo, no solamente del fútbol, de cualquier recinto deportivo, de por vida. Por eso la expresión del secretario de Estado para el Deporte de que esto no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad del siglo XXI. Va a ser un trabajo dificilísimo. Va a ser un trabajo que se va a encomendar a expertos de la policía y de la Guardia Civil. Se ve a gente fácilmente en el vídeo, pero hay mucha otra gente que es prácticamente imposible, en mi opinión, identificar. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la decisión final. La información confirmada es que el jueves hay reunión de la Comisión Antiviolencia, que este es el asunto prioritario de esa reunión. Mi intuición es que el jueves se ponen en marcha muchos mecanismos, pero todavía no habrá sanción.
Son muchos, ¿eh? Hay mucha gente implicada en esas imágenes y en esos gritos, así que hay trabajo por delante. Rápidamente, dos titulares más y vamos a entrar de lleno porque es que hay programón por delante. Pablo Guede ha dejado de ser entrenador del Málaga, es penúltimo el equipo, 3 puntos, mal inicio de temporada. Pepe Mel va a hacerse cargo del Málaga. Michel, nuevo entrenador del Olympiacos, de Marcelo y de James Rodríguez. Rusia ha quedado excluida de la Eurocopa 2024. Y además no podrá organizar, solo faltaba, la Eurocopa de 2028, algo a lo que aspiraba inicialmente. Ha habido un partido de la Champions femenina, Real Sociedad 0, Bayern de Múnich 1. Y hay más cosas, pero las vamos a ir contando a medida que avance el programa, porque tenemos que entrar ya de lleno en los temas que son importantes. Insisto, esta noche es muy importante en el partidazo. Con grandes comentaristas, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches.
Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales.
Buenas noches, Juanma.
Y Guille Uzquiano. Hola,
¿qué
Guille?
¿Qué tal, Juanma? Hola, muy buenas.
Muy buenas. Bienvenidos a todos. No sé si habéis tenido la ocasión de leer ya la información del Mundo, que viene detallada en la web, al menos para los que están suscritos. Hemos podido leer absolutamente todo, incluso los emails, si no mañana en el papel. Esteban Urrechieta, subdirector del Mundo. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Barça Leaks, esto ha arrancado ya en la versión digital, arranca mañana en el papel. No sé cuánto tenemos por delante. Ahora hablamos de lo que publicáis mañana, pero ¿son muchos capítulos de Barça Leaks?
Hemos tenido acceso a miles de correos electrónicos. Te recuerdo que a la antigua directiva del Fútbol Club Barcelona, con Bartomeu a la cabeza, se le volcaron los dispositivos por parte de los Mossos de Escuadra en el caso denominado Barçagate, hace aproximadamente un año, cuando se les detuvo, y hemos tenido acceso, yo creo que de manera prácticamente íntegra, a todo el material intervenido por la policía judicial en ese asunto. Y bueno, ahí aparece pues todas las entrañas del Barça, todas las negociaciones con los jugadores, las comunicaciones de la directiva con las estrellas y las insospechadas exigencias de los grandes jugadores al club con Lionel Messi a la cabeza.
Comenzáis con Messi, vosotros ya habíais publicado el contrato de Messi. ¿A cuánto ascendía el contrato que tenía Messi en el año 2020 cuando estaba negociando esta renovación?
Pues es el contrato más importante firmado en la historia del deporte mundial. Eran 555 millones de euros, es decir, unos 138 brutos, que le suponían a Messi 75 millones netos limpios de polvo y paja por temporada. Eso nunca antes un deportista había ganado eso.
Ese contrato acababa en 2021, acabó en 2021.
Correcto.
Y entonces en 2020, en el verano de 2020, están negociando la renovación de ese contrato para que no llegara el 1 de enero de 2021 y hoy Messi fuera un hombre libre. Entonces, vamos a situar, esto es justo después de la pandemia. Bueno, era en pandemia todavía, pero vamos, después del lockout, digamos, de la pandemia. ¿Qué pide Messi al Barça para renovar ese contrato?
Se produce, Juanma, un primer contacto entre Jorge Messi, el padre del futbolista, y Bartomeu en noviembre de 2019, almuerzan, y el club le plantea el interés porque Messi renueve ese contrato faraónico, y retoman en serio las conversaciones mayo, junio y julio, como bien dices, de 2020, cuando España estaba confinada, en plena pandemia, y manda, los abogados de Leo Messi envían un correo electrónico al Fútbol Club Barcelona con las exigencias, con las condiciones sine qua non para renovar por 3 años ese contrato faraónico.
Vosotras, perdona, publicáis, Esteban, el email tal cual, o sea, tenéis el email y va publicado tal cual.
Sí, sí, tal cual, es un correo electrónico que envía Jorge Pecur, que era el abogado en ese momento de la familia Messi, se lo remite a Josep Maria Bartomeu, ¿sí?, entonces presidente de la entidad, y al CEO Óscar Grau. En ese mail plantea lo siguiente, que quiere un signing bonus, es decir, una prima de renovación de 10 millones de euros, esa es la exigencia más importante, por supuesto, mantener las condiciones salariales que tenía hasta ese momento.
Iba a seguir ganando lo mismo, y aparte 10 millones por firmar.
Correcto.
Vale.
Y a partir de ahí empieza un rosario de exigencias absolutamente sorprendentes. Primera, y además es una condición que el padre la esgrime desde el primer momento. Un palco gratis en el Camp Nou del que estaba ya disfrutando Messi y la familia Suárez. Quieren que ese palco le salga gratis al futbolista. En segundo lugar, un viaje anual a Argentina con motivo de la Navidad en jet privado para toda la familia Messi, que debía correr a cargo del Fútbol Club Barcelona de manera íntegra. Esas son dos condiciones que el padre plantea, como digo, a las primeras de cambio, las pone encima de la mesa, y a partir de ahí exige que se le retire la cláusula de rescisión que tenía en ese momento, que ascendía a 700 millones de euros, y que le sea sustituida por una cantidad simbólica, es decir, por 10.000 euros. Que se pague las deudas pendientes que tenía el club con Rodrigo Messi, hermano del futbolista, que era entonces representante de Ansu Fati. Que se renueve el contrato por el mismo plazo que a Messi de Pepe Costa, íntimo amigo de Leo Messi, que formaba parte del cuerpo técnico del club, insisto, como otra condición sine qua non. Otro elemento importante, que si el gobierno español subía los impuestos, es decir, subía el IRPF, Messi quedaba exento de cualquier subida. Y ese incremento en los impuestos lo pagaba el Barça. Y que las imágenes, prácticamente las imágenes de Messi con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, comercializarlas a título individual el futbolista. Eso era, grosso modo, la lista de peticiones enviada formalmente por Messi a la cúpula del Barça.
Bartomeu acepta todo salvo dos cosas. Una, que no le da los 10 millones de euros por la firma, por firmar el contrato. Dos, no acepta quitarle la cláusula de rescisión de 700 millones y ponerla en 10.000 euros, lo cual es lógico. Messi estaba firmando que pretendía un contrato y ser libre. Es decir, cogía 10.000 euros, se convertía en hombre libre y podía ir al Paris Saint-Germain y reclamarle 50 millones de euros por prima de fichaje. O sea, tenía los 10 millones del Barça y podía ir con esa misma, al día siguiente, al Paris Saint-Germain diciendo, soy libre. Ese era el contrato que pretendía Messi.
Sí, sí. Ahí coge las riendas personalmente Bartomeu de la negociación y es el propio Bartomeu el que contesta directamente al padre de Messi y le dice, le hace una exposición en un correo electrónico bastante detallada en la que le dice, bueno, la situación económica mundial es catastrófica, la situación del Barça es crítica, no hay público en los estadios, se han derrumbado los ingresos un 30% y por lo tanto hay una línea roja, que es que el futbolista no puede ganar más de lo que ganaba. Es decir, se opone al signing bonus de 10 millones de euros o por lo menos a pagarle los 10 millones de euros de manera inmediata, que es lo que exigía el jugador. Y le plantea a Bartomeu una alternativa que no convence a la familia Messi. Le dice, y se lo expone por escrito, que cuando el club recupere el nivel de facturación anterior a la pandemia, es decir, 1.100 millones de euros, ¿sí?, entonces se compromete a pagarle esos 10 millones de prima de renovación. Y la segunda cuestión que encalla la negociación es que Bartomeu le dice, oye, no te puedo quitar la cláusula de rescisión. Yo no puedo pasar a la historia como el presidente que le abrió las puertas del club a Leo Messi. Por lo tanto, acepta todo lo demás, Pepe Costa, el vuelo, el palco, el blindaje ante una eventual subida del IRPF. De hecho, le llegan desde el club a remitir a Leo Messi un borrador, solo a falta de firma, de su nuevo contrato, pero la familia Messi insiste en que quiere los 10 millones ya y la cláusula de rescisión fuera.
Hay una frase del padre de Leo Messi en un correo dirigido al abogado, me parece, que, ¿cómo es la frase literal cuando dice que pese sobre ellos la espada de... sobre su cabeza la espada de... ¿Cómo es la frase, Esteban?
Es textual, Juanma, lo has reproducido perfectamente. Otra de las cuestiones que plantea en el marco
se
de
lo dice,
negociación...
perdona, se lo dice, sentirán la espada en la cabeza. Esto lo dice el padre de Messi al abogado para que meta presión en la negociación. Solo una cosa, ¿se acuerdan cómo acabó esto?
Sí.
¿Se acuerdan cómo acabó? No aceptó Messi el contrato, hizo un comunicado diciendo que se quería ir del Fútbol Club Barcelona y que se quería ir gratis del Fútbol Club Barcelona. Y Bartomeu dijo que si se quería ir había que poner 700. Y esta batalla la ganó Bartomeu y Messi se quedó ese último año de contrato en el Barça. Pero ahora ya sabemos por qué Messi hizo ese comunicado de que se quería ir del Barça. Porque no había aceptado Bartomeu las condiciones en aquel contrato que se le había ofrecido. De lo que habéis oído, ¿qué tenéis que decir? ¿Qué es lo que más os sorprende? Si es que os sorprende algo de todo lo que habéis oído. A ver, Elías.
A mí, vamos a ver, yo creo que primero hay que ver que hay un cambio de paradigma claramente, de que hay determinados jugadores iconos que tienen cogido por determinada parte a los clubes. Eso ha cambiado en la industria del fútbol y es un caso que si lo vemos con Mbappé, lo trasladamos a Mbappé, es clarísimo. De todas las exigencias, que algunas me parecen surrealistas, casi insultantes, la peor para mí es querer cobrar un interés sobre los efectos de la pandemia. Lo que se ha bajado. Me parece que es tremendo, un momento de sensibilidad social máximo, el pasarse todo por el forro y que te importe todo absolutamente un pepino.
¿Manolo?
Bueno, primero, lo que he leído, que es un auténtico pelotazo, demuestra la avaricia de muchos jugadores. Cuanto más tengo, más quiero. Segundo, en este hecho a Bartomeu siempre se le ha matado. Hay que decir que en este episodio, en esta batalla, yo creo que Bartomeu puso la dignidad del Barça por encima de...
Sale bien parado. En claro, esta, pues, en esta, no sé lo que va a pasar en los próximos, pues, en esta digo, sale bien parado.
En esta yo creo que Bartomeu demuestra que el Barça está por encima de Messi y que el Barça está por encima incluso de que Messi le diga a él que no, como luego le dijo. Entonces son las dos grandes conclusiones, que es que, vamos, que tienen 100 pero quieren 1.000 que Bartomeu yo creo que en esta ocasión obró bien.
Yo es que a mí hay una cosa que es lo más insignificante de todo, ¿eh? Ganar 140 millones de euros y pedir un vuelo a Argentina, a mí me daría vergüenza.
También te voy a decir una cosa, Juanma, en este tema de las negociaciones, muchas veces eso no lo pide el jugador, ¿eh? Eso ya es una cuestión del representante.
Representante o el padre es el que lo pide,
claro,
¿eh? Bueno, vale.
Yo muchas veces, yo no me creo a Messi diciéndole... y pídele unos billetes de avión. No me lo. No,
ya.
Yo no me lo.
O sea, Palomar.
No digo que no sea verdad.
No. Lo es, está escrito.
Sale más del representante que del jugador.
Palomar.
Pues a mí me parece que las condiciones que expone Leo Messi o Jorge Messi o el lado de Messi me parecen leoninas. Eso quiere decir que casi ante un juez se puede denunciar un contrato por condiciones leoninas, abusivas. Creo que están fuera incluso de mercado. No sé si esto se produce antes, durante o después del 2-8, porque me parece que es las cantidades que pide y que maneja Leo Messi están fuera de las que se le paga.
Es después.
O después, pues sí. Más leonino todavía, porque el rendimiento está un poco reñido con lo que pide. Me parece
perfecto.
Es que no tiene nada que ver el rendimiento deportivo. No, el plan de negocio del Barça depende.
No, era justo con el 2-8, si no me equivoco. Claro, porque fue 2020, era justo con el 2-8. En 2020.
Bueno, pues si no tiene que ver con el rendimiento deportivo, que estoy de acuerdo, porque el fútbol se mide por otros parámetros y en nuestra ingenuidad muchas veces vamos a lo deportivo, me parece inmoral, por codicioso. Sí. Inmoral, sí. Absolutamente.
Sí, Roberto.
Coincido con él. Hubo un momento, yo creo, que el mundo lo dominaban Messi, Cristiano Ronaldo y que a los dos se les fue la cabeza en cuanto a pretensiones. Florentino no dudó con Cristiano y ahora estamos entendiendo por qué Laporta, cuando llega, actúa como actúa y el adiós de Messi, que no le da ni la mano el día de la despedida, pues qué habría detrás. A mí lo que me sorprende es, entre comillas, el tono mafioso que deja la negociación en la gente cercana a Messi.
Yo creo que es el tono de alguien que se siente muy con la sartén, con el mango de la sartén. Es decir, o sea, tienen que tragar, somos Messi.
La postura tan amenazante hacia un club y hacia un presidente del Barça,
que estaba en una situación delicada. O sea, es que en el fondo era un momento de echar una mano, no de echarle un pulso a esta gente. Guas.
A mí como catalán me emociona mucho que hablara de un 3% de aumento. Eso.
Justo 3%.
Sí, demuestra que es de los nuestros.
De intereses, intereses.
Y que eso, que un tipo pida en Cataluña un 3%, es nostra.
Vale.
Es nostra. Por lo demás, ¿qué más vas a añadir de aquí, de todo lo que habéis dicho? Claro, yo os quiero recordar una cosa. Este muchacho, en los últimos 10 años, en el Barcelona, jugó una final de Champions. ¡Una! Este que pedía el vuelo, el billete y todo eso, es campeón en el 2011. Y de 2011 a 2021, que se marcha a jugar a final de 2015. Entonces hay un momento en el que dices, oiga, como dice aquí Roberto, tienes razón Florentino, querido. A la que se te encampara la estrella y renuncias a 50 goles de Cristiano Ronaldo y a 50 goles de Messi, los tienes que poner en la calle. Porque el club acaba patas arriba. Ahora, te repito, a mí lo del 3% ya ha valido la noche. Me iría a casa a dormir.
Uzquiano.
Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Esteban y al mundo, porque me parece increíble que esto salga a la luz, y creo que es ilustrativo de cómo los jugadores viven en otra realidad, viven en otro mundo. Primero, por la sensibilidad social que les falta. Y segundo, por no entender que un jugador que no ha rendido como se esperaba, un club que no ha rendido como se esperaba, en un momento de dificultad económica, el jugador puede pretender no solo no ganar menos, sino ganar más. A mí me parece increíble, y menos mal que el Barça no lo aceptó del todo, porque imaginaros si la situación del Barça es la que es hoy en día, si hubiera aceptado este contrato. Estaría
Pues las condiciones similares a las que Messi habrá tenido en el PSG y que la habrán firmado, o a las que Mbappé, por quedarse en el PSG, la habrá firmado.
Mbappé habrá multiplicado
esto. Habrá multiplicado la prima de fichaje de 10 millones, es una broma. Creo que hay jugadores...
Que no pase desapercibido, porque parece que lo del avión, lo del palco y tal... A mí, lo de querer quedar libre por 10.000 euros es tener otro bonus en la mano. Porque tú, si por 10.000 euros eres libre, quiere decir que vas a tener otros 50 millones de un club, estado, de un City, de un Paris Saint-Germain, por ser libre. O sea, en el momento en el que tú quieras irte, te vas y encima te pagan.
Es que esto es diabólico, es la obra del diablo. Bueno, porque además, estos señores, que es verdad, como decís, que viven en una nube ajena a todo esto, porque después habrán otros, en estos papeles, imagino que salen otros. Oiga, maestro, es que hay un rendimiento, dinero deportivo, que no se corresponde. Oiga, que Messi ganó en el Barça lo inganable.
Es un dolor.
Pero la verdad de Europa, querido, la verdad de Europa, usted nos da papeles y dinero.
Es un dolor desvelar este lado de las estrellas.
Sí,
lo digo en serio.
Hombre,
yo,
por favor,
entiendo que haya muchos seguidores del Barça esta noche, admiradores de Messi, que se sientan absolutamente traicionados.
Pues no lo sé.
Yo creo que sí.
No es que creo que ellos vivan en una nube. Creo que los que vivimos en una nube somos nosotros.
No,
la realidad de la industria es esta,
No, pero hay ciertos comportamientos que
Porque hay
ante la debilidad de tu club, tú ahí tienes que sacar clase.
Tienes que sacar clase. Y esto es de todo menos clase.
Vale, querido.
Bueno, nos estamos ponderando todo lo que le ha dado Messi al Barcelona, todo lo que ha supuesto en su plan de negocio. No hablo de resultados ni de Champions. Hablo en el plan de negocio del Barça, en que el hecho de que Messi estuviese en el Barça...
Se lo ha pagado el Barça.
Vamos, con
se lo ha pagado.
Bueno.
¿Cómo que bueno, bueno? El contrato más importante de la historia del deporte. ¿Te parece que no le ha pagado el Barça a Messi los
servicios? Sí, y si se lo ha pagado, ¿por qué es?
Bueno, pero perfecto, pero entonces...
O sea, se la ha pagado porque el Barça piensa que Messi es capaz de generarlo
eso no
por
le,
encima de eso.
Pero eso,
que
no
si
le,
lo pierda,
eso no le da a Messi la
por supuesto que
la,
no se la da.
La potestad de negociar en estas circunstancias, en estas condiciones.
Bueno, yo estoy ahí con Manolo en que es la gente que está alrededor
hablo
de
Messi. Hablo del entorno ya, Messi.
Del entorno
no,
Messi
hablo
que
hablo de la empresa Messi.
Que sabe que sin Messi el Barça deja de ser lo que es, o, sí. O piensan que deja de ser lo que es, y por eso aprietan.
Pero escúchame, sí. En el Barça hay tres tipos en la historia que cambian eso. En la historia moderna, que es Kubala, que hace un campo nuevo, que es Cruyff, que les cambia todo, y que es este muchacho. Eso es indiscutible. Ante eso no se puede decir. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Este niño viene como viene de Argentina con 12 años. Y eso te lo puede contar muy bien Minguella. Yo creo que el entorno, porque un niño de 12 años se puede dar cuenta en la vida, después se entera, imagino, porque no es tonto, pero el entorno que ha vivido lo que vive cuando llega el muchacho de Rosario para acá, en las circunstancias personales que llega, coño, es para tenerle al Barça.
Yo es que
un agradecimiento.
Le pido a los oyentes que se pongan en el lado de Bartomeu. ¿Qué habrían hecho ustedes?
Echarlos callas abajo.
¿Qué habrían hecho ustedes en este caso?
Oye, mira todo lo que acepta Bartomeu, ¿eh?
Por eso te digo.
Mira todo lo
¿qué
que acepta,
habrían hecho ustedes en este caso?
Echarlos callas abajo.
Pero, Guas, ¿sabes lo que pasa? Que cuando fumas cigarros en papelillo y de repente pasas a fumar coibas, ya no te acuerdas del cigarro en papelillo. Ya te has acostumbrado al coiba. Cuando pasas de beber gaseosa a beber champán...
Sí,
no te
pero tu papá y tu mamá y los que están contigo te tienen que decir. Estos señores nos acogieron a la familia. A la familia, querido.
Pero es que, su papá es el que a lo mejor ha pasado de fumar en papelillo
puro. Pues, así están. Claro, que yo quiero decirte, Manolo, que lo que Messi y los Messi tienen que sentir por el Barcelona, sí, es un agradecimiento eterno que esto no se lo pueden permitir.
Esteban,
otro no te diga.
Esteban, acuérdate de la famosa frase del padre de Messi el día que se va Messi del Barça.
Sí.
Acuérdate la frase que le tira a Laporta, acuérdate. Preguntar en las oficinas por quién nos sigue Leo, como diciendo.
Pues ya lo tenemos. Pues ya lo tenemos. No hace falta preguntar en las oficinas.
No lo sabemos, ¿eh?
¿Cómo que no?
Porque, no. Es que lo de Laporta no lo sabemos, ¿eh? Lo de Laporta no lo sabemos, lo de Laporta es otra negociación. Lo de Laporta, esta es la de Bartomeu, pero con Laporta hay otra negociación.
Sí,
¿eh?
Sí,
con
la que viene. A ver lo que habrá pedido.
La que viene dividida.
Esteban, ¿nos puedes dar un avance de lo que vendrá dentro de 24 horas? O al menos por dónde van a ir
dentro
los
de 24 horas, Gerard Piqué.
Bueno.
Que debe ser otro.
Gerard Piqué y sus cosas, ¿no? Apuntabais, y que es muy interesante, ¿no?, el papel de Bartomeu. Bartomeu, al que se le ha criminalizado, al que, bueno, del que se mofaron los futbolistas, bueno, mantiene una posición, en primer lugar, muy complicada, porque él intenta no perder el máximo activo del club, y en segundo lugar, bueno, le mantiene el pulso a Bartomeu, a Messi y a su padre, se niega a pagarles ese signing bonus. Se niega a quitarle la cláusula de rescisión. En fin, yo creo que para analizar a Bartomeu hay que tener todos los elementos encima de la mesa, y con estos elementos encima de la mesa se puede entender mucho mejor aquella frase que dijo Messi en la entrevista que dio a Goal.com en septiembre, después de mandar el burofax, donde se quejaba amargamente de que Bartomeu no le había dado bola. Bueno, pues la bola era esto.
Vale. Gracias, enhorabuena, compañero, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Esteban Urristieta, subdirector del Mundo, junto con Orfeo Suárez, que firma esta información. Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues estabas diciendo si había muchos oyentes que entendían a Bartomeu. Te puedo decir que hay tres tipos de oyentes ahora mismo que están escribiendo al 637-23-0010.
¿Tres tipos? Sí. ¿Tres tipos?
Tres corrientes, digamos.
Tres corrientes, vale. Hay gente de muchos tipos, ¿eh?
El oyente que entiende a Bartomeu, después de lo que hemos escuchado. El oyente que ama a Messi por encima de todo.
Da igual lo que haga Messi.
Da igual lo que haga. Sí, sí. Y está el oyente que cree que esto es simplemente una información que viene para hacer daño al Barça y a Messi. Es decir, el que simplemente está con su club y con el que fue su jugador y su jugador estrella. Por ejemplo, decía uno, estas peticiones de Messi dejan claro que ponía el dinero por delante del escudo. No entiendo que los clubes quieran y sigan creyendo a jugadores por muy buenos que sean. Otro decía, sus sueldos disparatados metieron al Barça en un problema económico y visto lo visto, Laporta simplemente fue listo echándolo. Alucino con las lágrimas de Messi en su despedida porque planteó estas exigencias simplemente para no seguir en el club. Otro dice, a Messi se le han cerrado, espero, todas las puertas de una posible vuelta al Barcelona y eso que yo lo quería mucho. Y otro dice, sinceramente, 10 millones y un palco no me parecen exigencias brutales para un jugador que nos dio todo. Yo siempre amaré a Messi. Y este es un mensaje...
Sí, sí, entiendo lo que... La mirada que me estás echando, Elías, la entiendo.
No, y que se nos olvida un episodio por el camino, que es que Laporta con unas elecciones porque iba a renovar a Messi.
Y se nos olvida otro. Messi volverá al Barça. De algo volverá al Barça.
Seguramente.
No tengo ninguna duda.
Yo tampoco. ¿Cómo no va a volver?
Yo creo que esto mancha mucho, mucho su
bueno,
imagen.
Bueno,
¿eh?
Nada. A ver, ¿qué un oyente nos quiere decir?
Sí, nos envía este mensaje a través de WhatsApp.
Se me acaba de caer un mito. Ya se ha demostrado lo que Messi nos quería y lo que quería el Barça. Estaba loco por nosotros. Ya te digo, loco por el Barça. Madre mía. Menos mal que te largaste y nos dejaste un poquito en paz a todos. A la buena nit.
Pues como este habrá alguno. Muchos, a lo mejor son minoría, ¿eh?
No, seguro que hay
a lo mejor son minoría. Pero yo te digo que esto, en el año de la pandemia, no es normal. Este comportamiento con un club al que tú le has dado todo, pero te lo ha dado todo también. Como decía Tomás, desde que eras un niño.
Hombre, por favor.
Es algo que hace daño, ¿eh? Esto le hace daño a la imagen de Messi en el Barça, pero vamos, seguro. Son las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos.
Súper importante, Juanma, como cada noche en el partidazo, es momento de abrir Verti.es, es momento de entrar en la aseguradora digital número uno en España. Allí ya sabes que vas a ahorrar tiempo y también te vas a ahorrar mucho dinero, que en estos tiempos anda que no nos importa, en tu seguro de coche, porque ahora tienes tu seguro con Verti desde solo 180€ y encima te hacen regalo, porque tienes con Verti un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y que viajes seguro. Pero también te ahorras un montón de tiempo con Verti, porque gestionas todo desde el móvil. Ahora mismo, si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así de sencillo es todo con nuestros amigos de Verti. Así que entra ya en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hoy publica El Mundo Deportivo en portada, a toda página, que el Barça quiere a Marco Asensio. Marco Asensio en el partidazo ya.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con las...
Los pagos que tenemos, la luz...
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted, ¿no?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que rasque Diem.
Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, lo dicho, tenemos por delante una gran noche de radio. Siempre digo que tenemos por delante una gran noche de radio, pero yo creo que cuando vienen protagonistas como el que tenemos hoy en el partidazo, esto se multiplica. Hacía mucho que no se pasaba por el programa Marco Asensio y lo ha hecho en una semana donde yo, fíjate, pensé que no se iba a pasar por el partidazo y sin embargo, aquí está. Hola Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Te acuerdas cuando estuviste en el estudio que jugábamos ahí en una cosa de pasapalabra que adivinabas canciones y todo esto?
Sí, sí, me acuerdo y lo pasamos muy bien.
Muy bien.
Pasamos muy bien.
Pues el objetivo es que se repita lo de hoy, sin jugar al pasapalabra, ¿eh?
Seguro que sí.
Me ha sorprendido que des la entrevista, sinceramente.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque en el momento que estás... Tal y como han sido las últimas semanas, los últimos meses, yo pensé que ibas a decir, prefiero no decir nada. Pero me gusta que estés dispuesto a hablar, porque espero que estés dispuesto a hablar y que... Es que tengo muchas cosas que preguntarte.
Bueno, allá vamos, para eso estoy.
Sí. Lo primero, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy bien. Estoy en un momento bueno, tranquilo. Sí que el mes de agosto fue un poco más complicado, un poco por la incertidumbre, por todas las cosas que salían, pero bueno, ya estoy tranquilo, feliz con la decisión que he tomado y la verdad que muy contento.
La decisión que has tomado es continuar en el Real Madrid. ¿Hubo un momento en el que hubo que tomar esa decisión? Es decir, o sea, ¿tenías clara una posibilidad de salir del Real Madrid?
Bueno, habían opciones, obviamente. Sí que es verdad que bueno, que al final la decisión que tomé fue esa, porque sigo confiando en que puedo ayudar al Real Madrid, quiero seguir ganando títulos con el club y yo creo que ha sido la correcta y estoy con muchas ganas y con mucha ilusión.
¿Hasta cuándo te lo estuviste pensando?
¿Hasta cuándo? No sé decirte una fecha exacta, pero bueno, es que salen opciones, al final tampoco es una decisión que dependa de mí totalmente, sino son cosas que hay que hablar con el club, con el entrenador y yo creo que pones un poco todo en la balanza y a partir de ahí toma la decisión, pero en ningún momento pensé realmente en poder salir por un poco el proyecto, por la confianza de mi entrenador y eso también fue muy importante para mí.
O sea, hubo una conversación con Ancelotti, supongo, que fue importante, que fue definitiva a la hora de tomar la decisión.
Sí, su confianza fue clave. Al final, la temporada pasada fue muy buena también. Mm. Fue muy buena para mí en cuanto a goles, a intervenciones, en el juego, en, sobre todo por los títulos que conseguimos como equipo y es un poco el objetivo que tenemos también para esta temporada.
La gente dirá, bueno, confianza, pero no le está poniendo de titular. O sea, ¿te sientes un poco defraudado en ese sentido? ¿Pensaste que te iba a dar más bola en este arranque de liga?
Hay mucha competencia, muchos partidos. El año pasado también empezó más o menos de esta manera, porque llegaba de los Juegos Olímpicos y, bueno, estoy acostumbrado a luchar por el puesto, a intentar ayudar cuando me dé la oportunidad y de esa manera lo estoy enfocando.
El otro día se vieron unas imágenes en el partido contra el Mallorca. Te mosqueas porque se acaban los cambios y no sales. Y encima contra el Mallorca, que yo creo que a ti te hace especial ilusión jugar siempre. Yo no es porque estés delante, yo defendí, dije, me parece fenomenal. Jugador que se cabrea por no jugar, ¿qué queréis? ¿Uno que esté partiéndose la caja en el banquillo y que diga, estoy como Dios, sin jugar, ganando dinero? O sea, ¿te molesta que la gente se pueda enfadar por una imagen que es una reacción natural de alguien que rabia por no jugar?
A ver, siempre habrá discusiones y gente que pensará que es bueno, que es malo. En mi caso, yo lo viví de esa manera. Yo soy una persona que se me nota cuando soy feliz, cuando estoy cabreado, cuando bueno, en ese caso, pues no se dio el cambio. Como dices, era un partido pues especial para mí porque era contra un ex equipo. Íbamos empatando, pensaba que podía ayudar al equipo. No se dio por la lesión de un compañero, fue mala suerte, pero bueno. Al final se ganó, queda como una anécdota, con el míster cero problemas y simplemente eso.
El otro día cuando saliste después al campo y escuchaste pitos, ¿qué sentiste por dentro? ¿Dijiste, joder, qué injusto o dijiste, voy a darle la vuelta?
Lo único que pensé es eso, intentar darle la vuelta, que vean que mi compromiso, como han sido estos 7 años en Madrid, es al 100%, intentar dar alegrías y luego el momento del gol y de los aplausos, que es con lo que me quedo.
Eso te iba a preguntar, porque yo me conozco, yo si meto el gol y me han pitado antes, tengo mucho peligro. Pero tú reaccionas en positivo, aplaudes a la gente. No hay un momento en que tu cabeza dice, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde están los pitos ahora?
No, para nada. Yo respeto mucho a la afición madridista, al Bernabéu. Son libres siempre de opinar. Al final yo creo que tenemos siempre que ir a una, es como siempre hemos podido ganar muchas cosas y en ese caso pues fue muy especial porque también después recibir todo ese cariño de toda la gente que me haya podido pitar o que haya podido estar en desacuerdo por algunas cosas que hayan podido pasar, pues para mí es lo más importante y refuerza un poco todo lo que pensaba, que en el trabajo, en la lucha, el intentar ayudar al máximo y que lo vea la gente y que lo reconozca, para mí me da muchísima más fuerza para seguir dándolo todo.
Te queda este año de contrato. ¿A ti te gustaría que el Madrid te ofreciera la renovación? ¿O tú tienes tu vida ya planificada?
No, para nada. Para
¿no?
nada. Para nada he pensado nada. O sea, como te he dicho, este es un año muy importante para mí. Vivo el presente porque por experiencia y por todo lo que me han pasado durante los años es lo más importante porque si te empiezas a quedar en cosas del pasado o a pensar en cosas del futuro, las cosas no funcionan y por eso me quiero centrar en lo que van a pasar en estos meses, que es darlo todo en el Real Madrid, intentar pues ayudar a la selección, el poder estar en el Mundial, el poder hacer un gran Mundial, y eso es lo que me centro. Quedan muchos meses aún para...
Pero... Dime, ¿te gustaría que te ofrecieran la renovación?
Ojalá se pueda dar.
Vale.
¿Qué será más?
No, bueno, tiene que ser.
Yo siempre he sido muy feliz en el Real
Madrid. El 1 de enero eres libre.
Sí.
El 1 de enero puedes negociar con quien quieras. Y eres jugador con carta de libertad, que eso también es un valor en el mercado importante.
Veremos qué pasa, es que nunca se sabe en el mundo del fútbol. Pueden cambiar las cosas muy rápido. Tampoco te puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar.
Te estás jugando el Mundial, la presencia en el Mundial. Y el otro día dijo Luis Enrique algo muy importante, que es que para jugadores que no sois habituales en las alineaciones de vuestros equipos, él tiene más en valor lo que hacéis aquí que lo que podáis hacer en los clubes, porque os ve directamente. Tú en los entrenamientos ahora tienes que estar dejándote la vida, porque en realidad tu Mundial está en cada entrenamiento con Luis Enrique.
El que me conoce sabe que lo hago tanto en mi club como en la selección, el entrenar siempre muy bien, muy fuerte, pase lo que pase. Eso es algo también que he ido aprendiendo con los años, que siempre el entrenador te tiene que ver preparado para cuando cuente contigo, estar preparado en el campo. Y sí que es verdad que Luis Enrique es un entrenador que se fija mucho en esos pequeños detalles, en los entrenamientos, en los partidos, y cada cosa cuenta y suma, como se ha visto también en esta convocatoria con jugadores que a lo mejor hemos tenido menos minutos, pero que cuando hemos venido aquí hemos captado su idea, hemos intentado dar el 100% y así lo ha demostrado.
Oye, se me iba sobre lo del futuro, que han publicado hoy los compañeros de Mundo Deportivo que el Barça te está rondando. ¿Es verdad? ¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber? No. Venga, hombre.
Como el Barça han salido muchos otros clubes.
Ya, pero no todos son el... Es decir, una cosa es el Barça y otra cosa el resto. Si el Barça llama a un jugador de Madrid, ahí sí que tenemos noticia.
Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club.
¿Tú eso lo descartas? O...
Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen, al final...
Hoy los amigos te habrán vuelto loco.
Sí, esta mañana, vamos, tenía 200 mensajes, pero...
¿Y qué les dices a los amigos?
Pues que estoy en un mundo donde hay muchos rumores, hay muchas especulaciones, hay muchas cosas que todos sabemos, entonces es normal, en 7 meses quedo... Bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club, y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más, seguramente, porque estamos en ese círculo, en ese circo que siempre, cada día van a haber noticias y eso yo no lo puedo controlar.
Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça.
Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad. O sea, no lo... ¿Y si te ahora no te puedo dar una respuesta, de decirte, no lo sé.
Vale, perfecto. el derbi del otro día fue muy intenso, había un ambiente muy, muy raro desde el principio, ¿no?
Fue intenso, como siempre suelen ser los derbis.
Más, yo creo, todavía.
Sí, que al final pues sí, se pudo calentar un poco la cosa antes del partido y tal, por todo lo que salió y lo que hubo, pero yo creo que eso es bonito también. Por eso son especiales los derbis y por suerte pues hicimos un gran partido, pudimos ganar.
¿Cómo habéis vivido todo este episodio de Vinicius? Porque claro, es que ha sido una locura mundial casi. Se han mezclado dos cosas, ¿no? Una cosa es el tema de los bailes, que es una cosa que la gente puede tener una opinión y que me parece respetable, y otra cosa es el racismo, con el que todos estamos de acuerdo en que eso es inadmisible, ¿no? ¿Cómo le veis? ¿Le ves un poco nervioso, alterado con este asunto?
No, obviamente él es un chico que es muy humilde, él ve el fútbol desde la alegría, que baile cuando celebra los goles mientras no falte respeto a nadie, yo creo que es algo que es perfecto. O sea, yo creo que todo el mundo quiere ver alegría, quiere ver buen fútbol, y yo creo que eso es lo que transmite Vini. Y obviamente el racismo es lo que hay que intentar apartar. Yo creo que es una gran minoría también, o sea, no es todas las aficiones, yo creo que pocas personas que lo hagan no tienen que empañar a ninguna afición.
Y a un país entero, ¿eh?
Y a un país entero,
es que ha quedado un poco... España es racista, o sea, estamos dando una imagen que yo creo que no corresponde con lo que es la calle en España.
No, porque es lo que te digo. Nosotros vamos a los estadios, vamos a...
¿Se lo decís a él? Le decís, Vini, oye, de verdad, que aquí que vas a vivir en paz, vas a vivir tranquilo.
No, si Vini lo sabe, claro. Si él lo vive el día a día, obviamente, cuando hay esa repercusión es porque es algo que tenemos que intentar tajar o cortar de alguna manera, porque es algo que creo que no tiene cabida en nuestra sociedad.
Pero le decís también, oye, cálmate, no entres a todas, porque el día del Mallorca, por ejemplo, estaba desatado. O sea, yo vi una... Es que estaba contra todo el mundo, contra Aguirre, contra los defensas, contra todo el mundo. No le decís, oye, no te metas en tantas batallas. Gasta mucha energía esa.
Sí,
a ver, ¿no?
Es joven y seguro que tiene mucho que aprender y seguro que de esto aprenderá muchísimo. Hay veces que le va muy bien, porque también hay jugadores que un poco esa polémica, esa brega, pues les viene bien para motivarse. Yo creo que él también se motiva con todo eso.
Tú eres más tranquilo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero tengo también mis cositas.
¿Sí? ¿Qué cositas tienes?
No, hombre.
Tienes mala leche.
En un partido puede pasar de todo, pero yo ya he vivido muchas situaciones, intento controlar mis sentimientos y actuar más de cabeza.
¿Tienes
y...
algún jugador que te caiga especialmente mal en la Liga Española? Aunque no me digas el nombre. Sí, hombre, alguno habrá.
Pero es que luego los que te caen mal en el campo, luego fuera del campo son buena gente.
Eso pasa, sí, sí. Los más perros dentro del campo luego son ositos de peluche
eso,
fuera.
Es verdad. Total, por eso. Luego en el campo, pues... Te pueden caer mal muchos o en un partido te pegan muchas patadas y te pueden caer mal, pero luego, joder, coincides en la selección o en partidos o en 3-4 años o de vacaciones y de joder, este que me mataba y me pegaba a palos, ahora qué buen tío es y me invita
hasta
a cenar.
Dime uno, porfa, que te haya sorprendido en positivo.
El que tengo compañero, Jordi Alba. En el campo, Jordi...
Difícil.
Difícil de aguantar. Sí, sí. Y aquí somos muy amigos en la selección. O sea, jugamos a las cartas juntos y
luego juegas un clásico contra él y no puedes ni verlo.
Claro, porque al final hay intereses de por medio, hay rivalidad y todo eso se nota.
Sí, sí, sí. Está bien. Lo entiendo perfectamente. Ayer, por cierto, le preguntaron... Bueno, ayer es una entrevista que grabaron hace tiempo a Joao Félix. ¿Cuál era para él el mejor entrenador? Y dijo, paso. Y claro, se ha montado un revuelo porque no dijo al Cholo. A ti si te preguntan ahora cuál es el mejor entrenador, ¿quién dirías?
Wow, el mejor. Es que yo te puedo hablar de los que he tenido. Y de los que he tenido, cada uno ha sido muy diferente. Tanto Carlo como Zidane, como Solari, como Carpi en el Mallorca.
Luis Enrique.
Bueno,
a ver si vas a... Claro.
Me estaba dejando al final, claro. No, cada uno te aporta algo muy distinto. Y lo bueno es que he tenido entrenadores muy diferentes a la hora de afrontar partidos, entrenos, charlas. Entonces, cada uno te quedas con lo mejor o eso intento hacer yo.
Miguelito, aquí tienes a Marco Asensio, protagonista indiscutible de la semana.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, el otro día marcabas con el Madrid tu gol 50, superando a tu ídolo Zidane, que ya le dejas atrás. Más o menos una media parecida de partidos. Y llevas 12 títulos con el Madrid. ¿Tú crees que te has ganado la renovación?
Es que eso no lo decido yo. Eso no es cosa mía. Lo primero, pues súper orgulloso y contento de superar a mi ídolo de pequeño, de Zidane, en goles en el Real Madrid. Es una cosa anecdótica, pero es algo especial para mí. Y respecto a la renovación, es que no depende de mí. Depende de muchos factores, de muchas cosas. Y yo, pues... intento rendir al máximo, entrenar fuerte, los partidos aportar al máximo y a partir de ahí se dará lo que tenga que dar y será lo que tenga que ser.
Oye, nadie raja de Ancelotti. ¿Es porque es políticamente incorrecto o porque sería injusto rajar de él?
¿Rajar de Ancelotti? Buena
pregunta. Lo que menos jugáis, ¿no? Yo que sé, supongo que...
¿Pero
o sea,
qué quieres?
Pero
que raje, o sea, ¿no? Está el hombre que le está costando hacerse un puesto en el equipo y quieres que venga aquí a rajar de Ancelotti.
No va a rajar.
Lo terminamos de matar.
Me llama la atención que jugadores que han entrado muy poco en sus planes, nadie levanta la voz. Hay un respeto.
Bueno, es un entrenador que se hace querer, que es muy buena persona. Y es un entrenador que sabe llevar muy bien lo que es la gestión grupal. Yo, en mi caso, yo estoy encantado con él. Vamos.
Pero eso tiene mucho mérito, ¿eh? Incluso sí, sí. Que los que no jueguen estéis encantados con él, dice mucho de él.
Sí, sí. O sea, al final sabemos lo que hay. Cada uno tiene sus metas, sus objetivos y yo con él ningún problema. Al contrario, siempre...
Es que os defiende mucho, además. Porque, por ejemplo, el día de lo del Mallorca, del gesto, en lugar de decir... salió en tu... O sea, dice, no, si es que yo prefiero que estén enfadados por este asunto, claro. Es un apoyo, ¿no?
Sí, él quiere jugadores competitivos que quieran estar en el barco. Que quieran estar en el barco, que quieran luchar, que quieran jugar. Y yo creo que eso es buenísimo para el equipo.
Me sorprende que de momento no haya sido titular en ningún partido, pero sobre todo en agosto estaba muy atrás de incluso algunos compañeros. El otro día ya jugaste un rato de falso 9 por delante de Hazard, pero no sé cómo viviste eso, o si crees que solo fue una decisión de Ancelotti, si detectaste algo extraño, porque estabas jugando tan poco después de ser el tercer máximo goleador la pasada temporada.
Sí, esa fue, bueno, fue un mes complicado, raro, primero por todos los rumores que estaba viendo, por todas las, no sé, las cosas que estaban pasando. Entonces, pues en ese caso, yo creo que Carlo prefirió optar por otros jugadores, pero ya está, la decisión está tomada. Estoy muy feliz de estar en Real Madrid, de jugar y de estar obviamente aquí en la selección española.
Y una más, Juanma, si me dejas. Sería tu segundo mundial, porque estuviste en Rusia.
Sí.
Estuviste en la última concentración de junio. No sé si te ha sorprendido venir en esta, porque no estaba jugando mucho en el Madrid y el seleccionador ha apostado por ti. ¿Y qué supondría para ti estar en ese mundial?
Estoy súper feliz e ilusionado de estar aquí y obviamente estar en el mundial es jugar un mundial, ya lo he vivido y es algo increíble para un jugador por todo lo que conlleva. Yo creo que ahora también tenemos un gran grupo, estamos en una muy buena dinámica, yo creo que todos nos entendemos a la perfección, se nota en el campo y por eso me hace especial ilusión estar. Ojalá pueda estar con mi selección, representar a mi país, que eso también para mí es muy especial.
Oye, una cosa, ¿te has casado o algo de esto? No, es que no...
No, el año que viene, estoy prometido.
¿Estás prometido?
Estoy prometido. Qué lo pedí bien. El año... Bueno, lo pedí en mayo.
¿Pero familia no tienes todavía?
No, vale. No tengo hijos.
Vale.
Así que estoy en un buen momento,
¿Sí?
Están pasando muchas cosas. Estoy feliz.
¡Qué bien!
Sí.
¡Ostras! O sea, que...
Que al final, cuando pasan los años... Pasan según.
¿Cuántos
que
tienes ahora?
26.
26.
Joven aún.
No, claro.
Pero obviamente, aunque tenga 26, por suerte, por desgracia, he vivido muchos momentos, buenos y malos.
Claro.
También, obviamente, pues de los malos intento sacar lo positivo, agradecer todo lo que he aprendido. Y por eso yo creo que soy afortunado de, con mi edad, poder valorar cómo estoy valorando las cosas, poder afrontar todo esto con esta fuerza que...
¿Lo trabajas con un coach mentalmente esto o no? ¿O te vales tú solo?
He podido trabajar, me he podido apoyar en mucha gente, pero está en uno mismo. Al final las situaciones las vives tú solo, muchas veces en la soledad,
sí,
porque no quieres apoyarte en otros o no quieres preocupar también a otras personas, pero de todo eso... Si saca lo positivo, sales muy fuerte y te centras en lo bonito y en lo verdadero que en la vida, que es lo más importante.
Oye, ¿no tienes ni un tatuaje?
No.
¿Ni uno?
Ninguno.
Es que te digo, yo creo que hacía muchos años que no entrevistaba a un jugador que no tuviera tatuajes.
Está de moda, ¿eh?
¿El qué? ¿No tenerlos?
No, tenerlos.
¿Tenerlos? Hombre, no, tenerlos, ya, tenerlos. Ya lo sé. Pero, o sea, eres tipo cristiano, que no...
Sí, me gusta verlo.
Bueno, ¿te gusta? Sí. Yo es lo que pienso, digo, Ramos, le queda muy bien, pero a mí me quedarían fatal.
Sí, bueno, a mí a lo mejor me quedan bien,
¿eh? Bueno, chicos, no. pues háztelos, pero entonces ¿por qué no te los haces?
Pero es algo que no me llama.
No, es que estaba mirando a ver si tenías el nombre de tu prometida por algún sitio, algún corazón o algo. Nada, no tienes nada.
Nada.
Oye, fenomenal, no seré yo quien te diga que te lo hagas. Que muchas gracias por concedernos este tiempo.
Nada, vosotros,
que haya mucha
vosotros.
Suerte. Ojalá que podamos vernos en Qatar. Yo creo que vas a ganar ese sitio.
Podamos ahí disfrutar y ganar juntos.
Gracias, Marco.
Gracias.
Muchos aficionados del Real Madrid vimos en Marco Asensio al futuro líder del equipo. Queremos que se quede y que demuestre lo que vale. Otro decía que coquetear con el Barça es un error que terminará pagando. Otro dice que si se deja querer por el Barça, luego que no pregunte por qué no juega. Y el último, Juanma, decía que no descarte jugar en el Barça ni sea tajante, es una más y llevan muchas. Es la gota que ha colmado el vaso para no seguir en el Real Madrid.
12 y 27, hora menos en Canarias. ¿Qué os parece esta conversación con Asensio? Ha tocado muchos temas muy trascendentes, ¿eh?
Y ha sido muy sincero en todo lo que te ha dicho. Solamente me queda la interrogante cuando lo has preguntado por lo del Barça. Primero, que ha dudado. Segundo, que ha hecho ahí una pausa. Y tercero, que ha abierto una interrogante. Pues yo no lo sé. Pero que digas que no lo sabes no significa que el Barça no haya ronroneado con su agente. Bueno, yo creo
Es Méndez, recordemos.
Claro, Jorge Méndez, amigo de Jan Laporta, recordemos. Y que Memphis Depay acaba contrato el año que viene. Que él ha sido muy sincero, él ha sido muy respetuoso con el madridismo, él ha dejado claro que quiera al Madrid, otra cosa es que el Madrid le quiera a él, y lo que la gente tiene que entender es que, oye, que si acaba contrato o el 1 de enero está libre, que está en su pleno derecho de escuchar a todo el que llama a su puerta. Y que por eso no eres ni un traidor ni un vendido. Porque es que él, si le llama el Barça, el Bayern, el City o el Manchester United, oye, pues si no te quieren en este club, por lo que sea,
ya, pero
está en su derecho a oír.
Yo tengo la sensación de que esa puerta no cerrada al Barça, al madridismo le duele. Sobre todo por...
El madridismo tiene que entender que no lo quiere.
Es que el Madrid no lo ha ofrecido, sí. Serían casos distintos si el Madrid quisiera renovar a Asensio y Asensio no le hiciera caso al Madrid, pero el Madrid no le ha ofrecido la renovación.
Pero siendo jugador del Madrid a día de hoy, con la trayectoria que lleva de tantas temporadas en el Madrid, es mostrar en cierto modo un desapego, o sea, no ser mal profesional, todo lo contrario, muy buen profesional y acabará su contrato y yo no dudo de que va a pelear cada minuto que juegue.
Pero es que no le ha ofrecido la renovación al Madrid.
Yo creo que ha dejado claro que le gustaría seguir en el Madrid, pero claro, entiendo también que no cierre la puerta del Barça, porque él, si el Madrid no le renueva, tendrá que buscar un sitio.
Morales no lo entiende.
No, yo no lo entiendo.
¿Por qué?
Claro que no lo entiendo, ni estoy de acuerdo con ninguno de los que estás opinando. No me gusta la falta de contundencia que ha tenido. O sea, te ha dicho textual, ahora no te puedo dar una respuesta.
Dejar la puerta abierta.
De verdad, defendiendo el escudo del Madrid, un jugador del Madrid, que le preguntan por el Barça, dice, ahora no te puedo dar una respuesta. Claro que tienes que dar una respuesta. Y tienes que ser contundente.
¿Por qué?
No me veo con otra camiseta que la del Real Madrid.
¿Pero por qué?
Y punto.
Ya, pero Roberto, si el Madrid no lo ha ofrecido...
Pero Roberto, porque a ti te guste que diga eso, claro.
No, Manolo, yo fui crítico con los silbidos de la afición hacia Marco el otro día. Y eso que el que paga una entrada puede hacer lo que quiera.
Es que el Madrid no quiere que siga con esa camiseta.
Eso quién te lo dice? ¿Pero que acaba el contrato ya? ¿O qué?
No, me lo dice que el Madrid no
es que le quedan muchos meses de contrato.
No, le quedan tres.
Si quieres, espera hasta el 30 de junio para que se lesione el 29 y se quede sin equipo. Porque como tiene que sentir los colores para que tú no te ofendas...
Yo solo te digo una cosa.
Por él ha sido respetuoso con el Madrid.
Conociendo bien al Madrid y al madridismo, Manolo, por esta forma de expresarse, provoca que la afición... tenga ese enfado y ese comportamiento, porque castiga la duda que tuvo en el verano. No le castiga el enfado del vestuario, repito, del banquillo, como decíamos
el
otro día.
Ese comportamiento del banquillo. Porque el Madrid no le quiere, coño. Es que no engañemos a la gente. Que es que no es que Asensio no quiera al Madrid. Que si el Madrid le llega a poner un contrato de renovación en el verano, Asensio hubiera ampliado su contrato.
Palomar, ¿tú cómo lo ves?
Él para mí tiene activada la palanca, ahora que está esto tan de moda, tiene activada la palanca del mes de enero. Es que lo he dejado claro. Y en ese mes de enero entra, por supuesto, la ecuación del Barça. A mí no estar esperando al Madrid, me gustaría que me ofrecieran la renovación, y no rechazando al Barça, que es lo que ha hecho esta noche, que ha dejado una puerta entreabierta, pues él tiene la baraja del mes de enero en el bolsillo, la carta del mes de enero en el bolsillo, y una vez pasado, yo creo, el lío de agosto, de me voy, no me voy, yo creo que él ha entrado en otra dimensión, le veo más tranquilo de lo que parece muchas veces en el campo, pero porque tiene eso, es un jugador... casi casi libre, está a tres meses de la libertad.
A tres meses.
Me ha sorprendido su felicidad, que tiene que ver con lo personal, entiendo, más que con lo deportivo, pero oye, le ha convocado a la selección y está jugando poquísimo.
Yo creo,
o sea, que está con opciones de ir a un Mundial y en enero de elegir su destino.
Eso es, yo creo que parte de... él le está diciendo, es que soy dueño de mi destino.
Exacto.
Probablemente él dice, es que el 1... lo ha dicho él, sí, el 1 de enero soy dueño de mi destino.
Pero
lo tiene en su mano.
Esa es la clave, o sea, cuando en el verano hablamos lo que hablamos. Sigue haciendo un calor del carajo, entre el verano sigue siendo ahora, ¿no? Hay un momento que él y su Méndez y toda esta gente empiezan a decir, vamos a estar tranquilos, que el día 1 de enero vamos con donde queramos. Entonces, después de lo que hemos ido de Messi, ahora vamos a estar aquí especulando si hay cariño o no hay cariño para unos colores, unos tal. A mí yo entiendo que en el Barça hay un overbooking de gente que juega en esa posición de Asensio. Pero si yo fuera el Barça, me interesaba por él. Es un jugador para el Barça y para el Madrid. Ahora, ¿qué pretendemos? Yo te entiendo lo que dice Roberto, pero que en este mundo, después de lo que acabamos de oír desde las 11:30 de la noche.
No, pero una cosa, Guas, que es que quede claro, que el Madrid no le ha ofrecido la renovación. Es que la clave es que el Madrid no se lo ha ofrecido.
Independientemente de eso, yo creo que cuando un jugador de Real Madrid que tiene contrato hasta el 30 de junio que la entrevista hoy hay una portada en Cataluña y que le vas a preguntar de eso, tiene que llevar preparada la respuesta.
Es que a lo mejor la llevaba preparada.
Pues esta preparación me parece un error para un jugador del Real Madrid, porque tiene forma de responderte de otra forma, dejando claro su amor hacia el club en el que está.
¿Te parece poco amor al club que ha dicho que va a dar todo por el Madrid, que Ancelotti es un fenómeno, que va a morir, que va a intentar ser titular? O sea, no ha podido demostrar que es más profesional. ¿Pero qué queréis encima? Que un club donde te desprecian, donde no te ofrecen la renovación, todavía queréis que diga, no, si me llama el Barça, yo nunca firmaría por el Barça.
Muy sencillo, no me veo en este momento con otra camiseta del Real Madrid. Eso le diría yo si fuese una persona a la que le estuviese asesorando en comunicación.
Del Real Madrid hasta el 30 de junio.
Porque de esa forma demuestras amor hacia el club que te está pagando en este momento y no estás cerrando ninguna puerta con elegancia del eterno enemigo. Lo que no puedes decir es... a tres preguntas directas de Juanma, dar vueltas y dejar en el aire que está la puerta abierta del Barça.
Pero Roberto, ¿y si sí se ve con otra camiseta que no sea la del Real Madrid?
Pues tienes que ser inteligente y hoy no tienes que dejar esa puerta abierta.
Pero que no sabemos cuáles son los sentimientos de Marco Asensio, si son de amor o de desamor. Pero que si habiendo el desapego de la afición, habiendo el desapego que lo hay, no, porque ayuda, ya la han silbado, esto va, juega en contra de Asensio. Pues, y va a jugar en contra de Asensio. ¿No os parece y el que no lo quiera ver es que está ciego?
Está semilina, entonces.
Pero ¿no os parece poco amor un tío que es pitado en el Bernabéu por lo que pasó cuando entra, pasa en Mallorca y mete un golazo? Mete un golazo al Lazy y de repente le dice a la gente: os llevo aquí en el corazón.
Sí, hombre, muy bien.
Perdón.
Pero que lo que te dice,
lo que tiene que hacer,
¿no te parece poco amor?
Claro, lo que tiene
lo hace
que hacer.
Y lo escenifica delante de 100.000 tíos.
También te digo una cosa, que lo tenía que haber celebrado el gol, que lo tenía que haber celebrado el gol, que no lo celebró.
Perdona, lo primero que hace es a la gente, aquí os llevo, aquí, a la gente, como diciendo: perdonarme por lo de antes, pero aquí os llevo. Él pide, en cierto modo, perdón por el gesto que hizo el otro día contra el Mallorca. Joder, ¿no te parece?
Que no, que la gente no le pitó por el gesto del Mallorca. Que la gente le ha pitado por la duda que ha expresado hoy en los micrófonos de COPE.
No, hoy
que
no,
lo ha dejado bien claro. Que la duda del verano no se ha despejado. Que al final parece que se queda porque no tiene nada interesante para irse. Pero, y ese es el problema. Pero, porque si tú te quedas de verdad, sé profesional hasta que tengas el fin del contrato.
Ahora te hago yo una pregunta. ¿El Madrid quería Asensio?
El Madrid tiene un contrato firmado con Asensio.
No, te pregunto que si le quería.
A día de hoy le sigue queriendo. Hasta el 30 de julio le sigue queriendo.
La palabra profesional. Es que Asensio no es profesional.
No, pero escúchame,
no te digo que no lo sea, pero que tiene otra forma de,
pero Roberto,
de actuar.
No cuentes mentiras. ¿Cómo que el Madrid? El Madrid no vende a Asensio, primero porque no ha llegado una oferta que le convence, y segundo, porque no ha habido sobre la mesa la pasta para salir. Si tú crees que si al Madrid le llegan, me lo invento, 30 kilos del City...
Pues como Casemiro.
Vamos, igual, ¿y qué hace, pues, qué hace Asensio? ¿Es que Casemiro no quería al Madrid o qué? Se va como un león, porque el Madrid está loco.
Pero hay una cosa, aquí hay una cosa definitiva, que estamos hablando del Barça. Eso es lo que marca la diferencia.
Esa es la diferencia.
La diferencia es el Barça. Y eso es lo que hiere la sensibilidad. Si fuera el City, no pasaría nada.
No, pero a ver, chato, con el momento en que tú a un tío lo renuevas, se te puede ir al Barça o el dinero de Kiev.
¿Qué culpa tiene Asensio de que el Madrid no le renueve y venga al Barça?
Efectivamente, eso es verdad.
¿Qué hace Asensio? No, yo no. Me suicido y con el Barça no puedo.
No, pero tiene razón, Roberto, que él puede ser más vivo y decir eso. Oiga, yo no me veo con más camiseta que el Madrid. Oiga,
si no quiere ser más vivo porque le gusta este juego, ¿qué pasa?
Que me parece muy bien, pero que yo entiendo lo que dice Roberto, que él en esta situación, que le quedan 6 meses en el Madrid u 8, pues oígame, patada a seguir, y que al final resulta que soy más culé que el escudo.
Igual hace un mundial espectacular y le quedan 3 meses en el Madrid y no 6 o 7. No,
o a lo mejor renueva
un equipo y se va antes, porque es que de verdad que esto genera un desapego. Yo no sé lo que sienta Asensio y eso lo llevará a él, pero lo que sí estoy convencido es que el meter el matiz Barça y no cerrar esa puerta de aquí al 30 de junio le supone un problema, un inconveniente a Asensio.
Pero está totalmente premeditada la respuesta. Yo estoy convencido que él la había preparado y ha dejado la puerta abierta conscientemente.
Vamos a ver, esta entrevista...
Yo estoy de acuerdo con él.
Esta entrevista está concedida de ayer mismo. De ayer mismo. Y Asensio esta mañana ha visto la portada de Mundo Deportivo y tenía 200 mensajes en su teléfono móvil.
¿Seguro?
En ningún momento Asensio... Evita el tema, ¿no? Claro, o le pilla por sorpresa.
Pero si nadie está hablando de una encerrona ni nada parecido.
Por supuesto, me he sentado con Marco Asensio y de verdad, el talante, la actitud del jugador ha sido pregunta lo que te dé la gana.
Y la sinceridad.
Sobre todo, no me ha puesto ni un solo problema a nada. Ni limitación de tiempo, ni de temática, ni de nada.
Y eso a día de hoy se agradece.
Y la sinceridad que ha dicho Manolo se agradece, pero eso es una cosa. Y otra, una evidencia que creo que el Bernabéu esto no le va a ayudar de cara al Bernabéu. Es tan sencillo como eso.
Pero Elías,
ya, pero a lo mejor él está dispuesto a tolerar eso. Él abre el paraguas, pues lo que queda, porque en enero es otra película. Abre el paraguas, cuando le sacan, mete un gol si puede, si no, no. Y
después salió muy bueno.
Pues es un error, Roberto, porque a lo mejor, como decíamos, hace un buen mundial y el día 15 de diciembre tiene la oferta que desea del Real Madrid en la mesa. ¿Y qué ocurre ahora?
Pues que la firma.
Claro. Pues entonces no juegues a dos bandas. Demuestra.
A ver si ha dicho que quiere seguir en el Madrid.
¿Tú sinceramente crees que el Madrid va a decirle a
Asensio? Esto cambia, Manolo, cuando menos esperas.
Hombre, claro que
no sería
cambia,
el primero de la historia del Madrid. Lucas, que parece que se va a ir y que de repente se queda mucho.
Lucas.
Es muy joven y tiene mucho recorrido todavía.
No, pero no tiene nada que ver el caso de Lucas Vázquez con el de Asensio. Vamos a ver. Lucas Vázquez del Madrid, por mucho que lo hubiera querido vender, no hubiera sacado nunca el dinero que hubiera querido sacar por Asensio. El Madrid no vende a Asensio porque no llega una oferta para venderlo. Si llega una oferta buena por Asensio, Asensio se va.
Pero querido, que eso la, quería eso, vender el Madrid. No,
pero
no,
y dale la vuelta al revés. Es que Asensio no se va porque no le llega una oferta del interés suficiente y el club.
O porque
que él pretendía,
Jorge Méndez,
pero tú te crees,
o porque Jorge Méndez le dice quieto.
Mira, Manolo, lo primero que hace mal Asensio de cara al Real Madrid es cambiar de representante.
¿Por qué?
Eso es lo primero.
¿Pero por qué?
Porque lanzas un mensaje de que te quieres
ir. Dale con el Real Madrid, a ver.
Porque si
yo no
quieres renovar,
no
te vas con Méndez.
Si
quieres renovar,
si, no puedo
si quieres renovar, te quedas con el de siempre. Y luego, si de verdad le quería el Arsenal y el Milán, o sea, en mayo, que estábamos hablando en mayo y en junio, ¿tú crees que nos presentamos a mitad de agosto diciendo que a qué equipo va Asensio?
Roberto,
si de verdad un equipo te quiere, como estrella
que
eres,
la vida,
te había sido en junio.
Pero
había firmado como una estrella del equipo nuevo al que te vas.
A ver,
entonces,
Roberto,
Manolo está apuntando al Madrid solo.
Deja hablar a Lama.
Ya acabo. También habrá que hablar del jugador, el punto de vista del jugador que se ha querido ir y no se ha ido porque no le llega una oferta que cubriese sus expectativas.
Roberto, te oigo hablar y parece que es que uno en la vida tiene que hacer todo para que los del Madrid no se disgusten. Asensio tiene que mirarlo primero por él. Por eso cambia de representante, porque le sale de los huevos.
Error.
No para enfadar al Madrid o no enfadarle, porque él considera
no claro
que lo mejor, ¿no? Es para que quede claro,
es decir,
lo mejor para Asensio considera que es cambiar de representante, porque Asensio tiene que fichar al que piense él que le va a defender mejor o no, no al que piense él que le va a caer mejor o peor al Madrid. Para empezar, yo cuando voy a un negocio, a hacer un negocio, no llevo a mi abogado que le caiga bien o no a la otra parte. Llevo a un abogado que me defienda a mi bien, no que le guste a la otra parte, no. Segunda cuestión, si el Madrid le hubiera interesado a Asensio, ten por seguro que el Madrid le hubiera ofrecido renovar. Tenlo por seguro. Y tercero, entre otras cosas, si algo tiene Jorge Méndez, que yo creo que es muy listo, acertará o se equivocará, Jorge Méndez le habrá dicho, oye, mira, aguantamos un año.
Me voy libre.
El año que viene nos llevamos la prima de fichaje.
Bueno, claro, pues eso es una postura.
La noticia está volando, está volando en todos los sitios. Declaraciones que han tenido ya con toda Europa a través de Fabrizio Romano. Bueno, en todos los sitios menos en ASE. En ASE, como lo que pasa aquí no pueden ponerlo, es una faena. Lamento mucho para los que siguen ASE en internet porque cuando dicen aquí las cosas no sucede.
Sí, lo que pasa es que nos llamamos. Pues si llaman, lo ponen. Vale,
ahora llamamos ahora. Esto no
ahora
sé quién lo lleva. Es que antes llamábamos a Matallanas.
Oye, y una cosa que dejáis. Una cosa que ha pasado esa persona.
Está como para pedirlo.
Que le llame Fouto, coño.
Es que Maroto, le llamaría a Maroto, pero Maroto me dijo que ahora por las noches está que descansa.
Sí, porque ahora
ya le tocaba.
Hace
ya.
Bien. Oye, sí. Que son 26 años, ¿eh?
¿Maroto?
No,
el hijo mayor.
Maroto tiene 26 años, yo tengo 13. Pero que es un tío con 26 años. Quiero decirte que tiene, fíjate lo que tiene por delante.
Oye, que ha inventado una nueva técnica Luis Enrique para entrenar. Les ha puesto una especie de altavoz. ¿Qué?
Sí, ¿no? Que,
¿cómo?
Esto lo hacía Vanderlei Luxemburgo en el Madrid y se lo prohibieron.
No.
El del cuadrado mágico.
Le decía a Raúl un pinganillo.
Les ponía un pinganillo.
¿Sí? A Raúl.
Ah,
a Raúl le puso un pinganillo,
sí. Pero esto lo llevan todos, ¿no?
Los partidos centrales son los entrenamientos.
A ver, Luis Enrique con el walkie-talkie hablándole a los jugadores en entrenamiento.
Porque solo tienes que bajar a apoyar cuando tenga necesidad central, si no te quedas ahí.
Álvaro, baja a tu interior, Álvaro, tienes que ir en apoyo.
Aléjate, Gaby.
Más atrás, Gaby, más atrás, parte de atrás, espera que Rodri se vaya a un lado.
Vuelta sin prisa. Para arriba, Carlos, para arriba.
Vale, pues voy a decir una cosa. Esto lo único que hace es proteger las cuerdas vocales de Luis Enrique que están muy fastidiadas. Lo digo en serio. Luis Enrique pilla unas afonías tremendas y seguramente lo hace por un tema de salud que le haya recomendado su médico. Con lo cual, como los retrógados van a decir, joder, este que parece que me pues chapó por Luis Enrique. Oye, tiene que cuidar sus cuerdas vocales.
Lo hace muy bien.
Claro, y me parece fenomenal.
Lo hace muy bien.
Muy bien.
Él tiene sus métodos ya de bien. Inventó lo del andamio. Ha inventado esto.
La pantalla gigante.
La pantalla.
Gigante,
¿qué más? No, hubo otra cosa. Bueno, entrenaba con gafas de sol, eso era Lopetegui. Lopetegui era el que entrenaba con gafas de sol.
Por la pantalla gigante.
Claro, pero esto es un problema en las cuerdas vocales.
Sí, sí.
Vale.
Un día se me trabajo tierra, pues será por alguna razón.
¿Qué quieres decir, Ángel?
No, que cuando habláis de inventar os lo creéis, de verdad. O sea, pero si en la NFL todos los días el head coach está conectado con el quarterback y le canta cada jugada.
¿Qué es la NFL? ¿Qué es el coach y qué es quarterback? No sé qué es nada.
¿Quién es head coach?
En la NFL, que sabes perfectamente lo que es, y en el fútbol americano, el entrenador en jefe jefe está conectado con su quarterback, con el mariscal de campo, para decirle, oye, haz esta jugada en la siguiente jugada. Y el coordinador de defensa está conectado con su líder de la defensa para dirigir a todos. Vale. Eso durante el partido, no en un entrenamiento.
Muy bien.
O sea, que inventar aquí se inventa poco.
Que
a veces tenemos una cerradez de miras que vamos...
Sí, el único problema es que el contrario se puede.
No, bueno.
Sí, menos mal que estás tú.
Es que vamos, ha inventado Luis Enrique aquí, se ha inventado la comunicación con los jugadores en directo.
¿Tú te parece normal que vengas a dar lecciones aquí teniendo como tienes la casa, que da,
es, verdad, es mira,
que
cuando tienes razón,
todo
tienes
tirado,
razón.
Todo tirado.
Tienes razón.
Te das cuenta que sabrás mucho de la NFL, pero es una vergüenza.
Mi mujer
que
está
te hayan caído los tiestos y todo lo que tenía.
Las maletas, las maletas.
Todo, por favor. Gemma Santos, vamos, díselo, díselo tú.
Vale, Gemma.
Vamos a ayudarle, vamos a poner orden en tu vida, querido Angelito, con nuestros amigos de Simon Rack. La verdad es que en la redacción solamente nos faltas tú porque tengas Simon Rack en casa,
solo,
parece mentira.
Porque es un rata.
Ya, pero tiene que darse prisa, ¿eh? Porque además Simon Rack son líderes en toda Europa, que tú sabes bien de números uno, en ordenación. Ellos son los números uno en toda Europa. No hay otras estanterías más resistentes que las estanterías Simon Rack, que pueden con todo, y más ahora decías tú lo de las maletas, los tiestos, todo lo que se te ocurra, las estanterías Simon Rack te lo van a aguantar. ¿Cómo lo vas a tener todo de ordenado, de limpio, de bonito? Haznos caso. Tienes que poner ya tus estanterías Simon Rack en la trastienda, en el trastero, en el almacén, en el restaurante, en la cafetería, en el garaje, en el sótano. Para todo, estanterías Simon Rack. Las del elefante, Simon Rack. Un elefante
se balancea. Ya estoy entrando en la web, ¿eh? Simonrack.com.
Ya era hora.
Simonrack.com. Desde Zaragoza para toda Europa.
Alcalá tiene todo.
El catálogo,
todo tiene toda la gama de Apple puesta en Simon Rack. Toda la gama de Apple de
el
todo.
Catálogo, sí, Alcalá.
Yo tengo Simon Rack en el salón.
En el salón.
Hasta en el dormitorio.
Hasta en el dormitorio. Duerme en una estantería Simon Rack. 12:45, hora menos en Canarias. Vaya noche de radio que llevamos. Y lo que nos queda, ojo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vaya noche de radio, ¿eh? 12 y 50, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Avilés, está la cosa calentísima, ¿no? O sea, tenemos la máquina ahí reventada de mensajes, ¿no?
Sí, hay muchos mensajes y tengo que decir que la mayoría está más de acuerdo con Morales que con Manolo Lama, ¿eh? Hay mucho madridista dolido por lo que ha dicho.
Así. Leyéndolo tú, no tenía ninguna duda de que ibas a...
Soy
y si está Arau, tres cuartos de lo mismo.
El transmisor de lo que dicen los oyentes, de verdad.
Notario de la actualidad.
Exactamente.
Notario de la actualidad, sí, señor.
Sí, hay mucha gente diciendo que no le perdonaría a Asensio si se va al Barça.
Bueno, pues ya veremos cómo evoluciona, gracias a todos, insisto, los que se están haciendo eco de la entrevista ya en las webs de todo el mundo con las declaraciones de Marco Asensio. 12 y 50, insisto, hora menos en Canarias. El otro tema es el que tiene relación con el caso Vinicius, el racismo, los gritos del otro día. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
La secuencia de los hechos de hoy es que el comunicado del Atleti, ¿a qué hora ha salido, más o menos?
A las 17 y 29, exactamente. Vale.
Y Sánchez, Pedro Sánchez hizo las declaraciones en Nueva York, ¿a qué hora Alcalá, más o menos?
10:30, 11 de la mañana.
Claro, o sea, es que el día ha comenzado con una presión fuerte del presidente del gobierno.
Bueno, anoche ya te contaba yo lo que hoy han hecho público en el comunicado. Ayer hablabas con cualquier ejecutivo de peso del club y te decía, primero, efectivamente, que lamentaban... Bueno, te leo el comunicado, te resumo el comunicado, más que leerlo, ¿no? Porque tiene tres puntos para mí importantes. El más importante aparece a mitad del comunicado, en el que el Atlético de Madrid se pone a disposición total de la policía para identificar a los protagonistas, que cuando sean identificados como socios del Atlético de Madrid, tiene la determinación el equipo rojiblanco, el club rojiblanco, de expulsarlos definitivamente de por vida de socio del Atlético de Madrid. Luego condenan rotundamente los cánticos racistas en el exterior del estadio antes del partido, manifiestan su repulsa, indignación e intolerancia más radical a este tipo de insultos racistas y xenófobos, y hace una especie de sentada, aquella sentada que promovió Luis Aragonés en su día, otra sentada de otro tipo, con los medios de comunicación, porque entienden que durante la semana en los medios de comunicación se encendió una mecha que luego no han sabido calcular las consecuencias que podía tener, y que entienden ellos ha condicionado también lo ocurrido en antes, durante y después del partido.
Pues es contundente el Atlético de Madrid. Yo creo que mucho más de lo que pensábamos que podía ser en el comunicado.
Ahora actuar.
Claro, la contundencia.
Ya no depende del Atleti,
¿eh? Sí, pero claro, ahí ahora hay que actuar de acuerdo con la policía,
claro, y con la ley.
Son los que tienen que detectar energúmenos. Sí. Cuando le den los nombres, el Atleti lo que tiene que hacer es cumplir lo que acaba de decir en esta nota, que es expulsarlos. Pero aquí ahora llega lo de ponerle el cascabel.
Lo va a hacer, Manolo.
Claro, como bien dijo Guas, acuérdate, todos supimos lo que pasó en el Camp Nou con Vinicius, y en qué acabó aquello, Guas.
Nada,
no le han encontrado.
No lo han encontrado.
Nunca le encontraron, pero ahora aquí pasa igual. Espero que los encuentre.
Claro, lo cual es cómico.
No, es muy cómico porque se le ve la cara.
Hombre, por favor.
Se le ve la cara. Es para decirle a los mozos de escuadra, oiga, perdone, Este señor, me está diciendo usted que si hubiera matado a una persona, ¿no lo hubieran encontrado ustedes?
A mí hay un tipo que me ha dicho que si roba un banco, que le investiguen los Mossos que siguieron a este señor.
Claro, claro.
Pero pueden ir mañana a la agencia. Claro.
Tomás, dime, coña. Este compromiso público del Atlético de Madrid en relación y en contacto permanente con la policía hace que la policía, cuando les diga estos señores son estos y este socio, el Atlético de Madrid tendrá que obrar en consecuencia.
Claro, no tiene más remedio.
Sí, no es nada fácil, ¿eh?
No
es nada fácil.
No es nada fácil.
Insisto, en los tres datos que hemos dado a las 11:30, pasado mañana jueves, comienza todo el proceso sancionador con la reunión de la Comisión Antiviolencia. Ahí está la policía, ahí está la Liga, ahí está la Federación, ahí está el Consejo. El jueves a mediodía esa reunión. No va a haber sanción ya el jueves, según apuntan varias fuentes de la Comisión Antiviolencia. Y el paso final que se quiere dar, el punto final al que se quiere llegar, si lo permite la investigación y los vídeos y las identificaciones, es identificar a todo aquel que estuviera realizando cánticos racistas en el exterior del estadio, prohibirles la entrada en cualquier recinto deportivo. No hablo del estadio metropolitano ni del
Atlético.
De cualquier...
Por lo que depende del Atlético, sí, sí, le daría la baja definitiva.
Y de por vida, Antonio. Y de por vida. Sí, sí, insisto, ¿no?, en que esto es
definitiva. Es de por vida. Sí, sí. Definitiva es de por vida.
Sí, pero escúchame, todo eso que decís que está muy bien y tiene que ser así, todos los clubes, el Atlético y todos los clubes, los conocen. Porque de todos estos, seguro que muchos son los de Peter Federico.
No, pero...
Que eran 25 en el campo del un partido juvenil de la Young League. Debían ser en todo el estadio 300 personas.
No te digo porque no, pero creo que estas del exterior es mucho más complicado.
Muy difícil.
Mucho más complicado. Te voy a decir por qué. Porque no están ubicados. Es que no estoy seguro que toda esta gente que estaba ahí fueran al mismo sitio del campo.
Y porque hay gente que
hay
está
uno
mirando,
que va lateral arriba, sí, hay otro que va al fondo, hay otro que va con su padre y hay otro que se encuentra con el vecino.
Y al margen
así
de eso,
y hay gente, y hay gente que no participa en el cántico.
Claro. Hay otros que están mirando y grabando.
Está mirando.
Llego a entender que una cosa fuera del estadio es mucho más complicada que una grada con todos los tíos sentados. Mi tontería hasta eso llega. Y lo que te digo es que los clubes saben quién son los tipos porque tienes, en este caso en concreto, el día del Peter Federico de la Juli.
Perfecto, pero una cosa.
¿Y qué pasó? Nada.
Pero una cosa.
Nada. Y le llamaron de toda la criatura.
Caso de ahora. Complicado.
Sí, claro.
Complicado.
Sí, pero
el caso era complicado, el comunicado muy bien, pero la contundencia está en los hechos.
Claro,
y el Atlético de Madrid tiene una deuda pendiente, no con estos que ojalá se detecte a todos los que hay, sino con muchos a los que ha conocido y ha tenido muchos episodios, y lejos de lo que hizo, por ejemplo, el Madrid, con mucho peaje personal para Florentino. El Barcelona, con peaje personal para Laporta.
Sí, señor.
Pues ese yo peaje creo, hay que pasarlo.
Creo que lo que estamos consiguiendo es que va a ser difícil que haya gritos racistas en un estadio, dentro de un estadio.
Más allá de
creo que va a ser difícil.
Yo creo que no.
¿Crees que no?
Más allá
de que se lo va a pensar el racista, ¿eh? Se lo va a pensar.
Mira, yo creo que el mensaje está lanzado. Más allá de que efectivamente se pueda conseguir o no, que ojalá, el mensaje está lanzado por parte de los clubes y de las autoridades. Y en ese sentido me gusta mucho la portada de Marca.
Muy bien, Palomar, ahora nos lo cuenta, sí señor.
Que hay, bueno, si me dejas, Juan, mal adelanto. Sí. Es una entrevista con Nico Williams que dice, no es un problema de racismo, es un problema de educación. Nadie nace racista.
Muy bien.
Entonces yo creo que aquí los medios de comunicación tenemos también el objetivo de sensibilizar a la audiencia, a quien nos escucha, a quien lee el Marca, de que efectivamente es un problema de educación, porque estoy convencido de que más allá de que algunos de los que estuvieran ahí sean racistas, luego hay jugadores negros en el Atlético de Madrid. Es una cuestión de querer ofender al jugador rival con un cántico así. Sí. Es una cuestión de educación y es lo que hay que corregir.
Pero educación...
He visto a Esteban Ibarra, que es el presidente de la Asociación contra la Intolerancia, que ha dicho una cosa que sería bueno que estos cafres supiesen. Proferir insultos racistas te puede suponer entre 1 y 3 años de cárcel.
Y
repito,
claro,
entre 1 y 3 años de cárcel.
Pero ha entrado alguien en la cárcel por eso.
Vamos, claro,
entonces,
vamos.
Claro, pero no ha entrado, primero, porque no los pillan. Y segundo, porque cuando los pillan, no les aplican la ley.
No hay ninguna voluntad de aplicarla,
bueno, porque esto es como todo. Tú a la gente le dices, por favor, no tiren papeles al suelo, y tiran papeles. Pero si tú pones, si tira un papel al suelo, le van a caer 1.000 euros,
sí, sí,
ya habrá muchos menos que los...
Que sí, que, que hemos dejado de correr cuando se instalaron los radares en las carreteras. Es que esto es así. Si no hubiera radares, correríamos.
La gente dirá, joder, pero estamos en una sociedad que solo no... Bueno, es que es así.
Palomar, mañana Marca, portada en blanco y negro y todo el periódico en blanco y negro.
Todo el periódico en blanco y negro, que es histórico e impactante, ¿no?
Sensacional.
Cuando lo tienes en la mano. Y luego es que además viene muy bien con la frase, con la entrevista de Nico Williams. Nadie nace racista, es una cuestión de educación. Además puntualiza que en general la gente en España es muy buena y ayuda mucho a los que vienen de fuera. Yo creo que pone un poco también las cosas en su sitio, ¿no? Ante los incidentes del otro día. Pero verdaderamente el Marca, que yo no le recordaba ya, en blanco y negro es impactante.
Es una cuestión de educación, que nosotros, que venimos de la prensa, que tal y cual, pero que empiecen en los colegios y en sus casas. Porque lo que dice Nico Williams es una verdad palmaria. Parece que este niño no tenga 20 años, tenga 80. Porque es una reflexión de un señor mayor. Chapó al tal Williams. Ahora, oiga, mire usted, vamos a ocuparnos cada uno en su casa. En tanta coña de que la prensa, que tal, que sí, hombre, que tendremos toda la culpa.
Los medios también, Tomás.
También, no, escúchame, que no escurro el bulto, pero cuando, el momento que hablo de educación, yo pienso en los niños. Si a tu niño le das un cuantacito un día a tiempo, en estas situaciones, vamos cojonudo.
Te metes en otro lío.
No me meto en ningún lío.
Te metes en otro charco.
Bueno, me meto en un charco metiéndomelo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si hay un capón en un momento determinado.
No, sal de ahí.
Físico, moral, el niño va derecho.
Sal de ahí.
No salgo. No salgo, porque es así. Porque
hombre.
La educación empieza en el colegio, querido. Y empieza en la familia. Y si la familia le da lo mismo, mira, que el niño vaya a decir lo que le dé la gana.
¿Sabes a quién le daba yo? ¿Sabes a quién le daba yo? A Fouto. Que acaba de enfocarle la cámara de 13 y está repanchegado en la silla. No, te ha dado hasta vergüenza verte.
Que no.
Te ha dado hasta vergüenza verte en la tele.
Que están sacando el plano del señor Guas.
Y tú estás tirado en la silla, para atrás, como si estuvieras en el sofá de casa.
Me estoy apartando de la cámara. No entiendes de televisión.
Te apartas porque por la imagen era infame.
Que no, que estoy apartado,
estoy
para que salga
directo,
el plano, oh, de Guas.
Vamos,
no, tu plano es el mejor, Lama, que es una imagen congelada.
Hombre, pero
no, yo estoy viendo en directo.
Para que no te veamos ahí con el pantufla.
Hombre,
porque tú, Lama, el partidazo de
una cosa,
una hora de
tú no sales en directo porque tienes, digo, en la tele, porque estás en pijama y estás en la habitación, ¿no?
No, yo no salgo en directo porque no tengo los medios para salir en directo.
No,
si
me mandáis, no tiene los medios.
Un realizador.
Sí.
Un tío con un
realizador. Una unidad móvil todos los días.
En mi casa, con el tema de la luz, estamos ahorrando y por la noche no lo vas a entender.
Pero si tienes un iPad.
Pero que es que no tiene luz el mío, porque yo
por una vela
economizo.
Por una vela.
Vale, perfecto. Melchor Ruiz. Hola. Bueno, Antoñito, gracias, ¿eh?
Lo del Cholo y yo, Félix, contamos algo.
Dime.
Lo del Cholo y Joao Félix, contamos algo sobre las declaraciones de Joao Félix muy rápidamente. El entorno directo del Cholo, con el que he tenido oportunidad de hablar durante todo el día de hoy. Primero, no atiende mucho este tipo de entrevistas, declaraciones.
No suele ver TikTok, ¿no?
TikTokers, youtubers, streamings. No lo suele atender mucho, pero luego...
No, ni.
No
este,
tiene...
¿Este que era? No, perdón.
Este era TikTok.
Este es un chico fantástico que ayer
no
atendió.
Sí.
No.
Eso,
No.
Estoy preguntando con toda mi ingenuidad.
Este año no paso ni una.
Un chaval fantástico
que ayer nos atendió en directo. Y que tiene su cuenta de TikTok, es youtuber y entrevistó a Joffrey.
Es youtuber.
Bueno, pues perfecto. Hacedlo vosotros, youtubers, y tan fácil.
Y que el Cholo, primero, aparte de eso... Cholo no tiene ningún problema personal con Joao Félix, al contrario, este año incluso hay un empeño especial porque sacar lo máximo de Joao Félix, de hecho lo ha hecho titular en casi todos los partidos, menos en uno, y hace no mucho, delante de la previa del partido del Champions contra el Oporto, dijo que Joao Félix estaba en el mejor momento.
¿Qué pasa de lo que dice Joao Félix?
Perdona, y el entorno del jugador, que es lo más importante, ha contado Javi Gómez, que no se retracta en nada de lo que ha dicho.
Pero vamos, sí, pero si con una entrevista, creo que fue con Tati Mantovani,
le
preguntó también hace poco y dijo que no.
Que lo que ha dicho, lo que ha dicho.
Simplemente un dato, que tampoco ha dicho como mejor entrenador al seleccionador de Portugal.
No, pero es que tremendo. Joao Félix ha tenido tres entrenadores en su vida. O sea, uno en el Benfica.
¿Quién ha dicho igual de importante?
Roberto Morales.
No. Ah, es que Roberto habla bajito, ¿no? En lugar de cuando metes ahí, ¿no?
No, tiene toda la razón.
Detrás, yo creo que hablo bien alto. Cuando me dejan, hablo bien alto. Yo creo que es igual de importante el seleccionador de Portugal que el Cholo.
Habla bajito porque tienes poco.
No, perdona.
No creo que tenga poco que decir nunca.
Sí, en este caso sí.
No, porque
tengo poco que
decir. No, porque no conoce.
Tiene más razón que un santo.
Pero que no conoce la información.
A ver si vas a decir tú lo mismo, que es.
Yo no hablo del Madrid, que lo controla él.
Ah, solo tengo que hablar del Madrid.
No, tú hablas de lo que te dé la gana. Antonito, bueno, ven ustedes cómo está la cosa, muy viciada, muy mal.
Que muchas veces...
Y estamos en septiembre,
En abril esto es contado, pero escúchame, si yo feliz, yo fuera representante...
Yo te digo, en abril no estamos todos.
Le he dicho a Fouto en la cena que esto ha explotado antes de Navidad.
Sí, sí, se lo he dicho.
Explota.
En abril no estamos todos.
Ni en febrero.
Alcalá me va a entender.
Antes de Navidad explota.
Rápido.
A que yo feliz tenía que haber dicho, el mejor entrenador Ancelotti.
Y entonces...
Y se ríe todo el mundo.
Y se ríe. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Lloramos?
No, que por eso digo que sería una respuesta simpática.
Ah, vale, vale. Pensé que
decías... ¿Y por qué me echas a mí ahora la bronca?
No, porque lo que no puede ser...
Que te noto tenso.
Pues no te aguanta.
Es que estoy tenso, estoy tenso.
Porque te he visto ahí en el...
No te aguanta.
Resistencia, en el tema de tus hijos. Y no.
Venga. Eso hay que verlo ahora.
¿Has ido a la resistencia?
He ido a la resistencia.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Es mi casa. Sí. Movistar.
Claro.
Solo faltaba.
¿La has pagado?
¿El qué?
¿La casa?
No, Movistar. El canal. Y a tu pregunta de si he pagado la casa, la respuesta es no.
Bueno, mejor, como todos.
Gracias, Antonio. Un abrazo,
fuerte a todos.
¿Quieres algo para Antonio Roberto Morales?
Un abrazo grande.
Por lo menos algo importante.
Le pediré los temas de los que puedo hablar en el próximo programa.
Si yo con Roberto he jugado al fútbol y nos hemos medido en una cancha.
Ah, bueno, entonces, ya está.
Y nos hemos medido. Él, sí. Y yo sé cómo es él y él sabe cómo es.
Están los duelos Cristiano Messi, luego Roberto Morales y Antonio Ruiz.
Los dos sabemos cómo somos en el fútbol y en la vida.
Efectivamente. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Lama.
Dime.
Es el polvo. Esto, de verdad.
Es por lo que no quiero salir. Es que porque a mí estos temas me
te incomodan, mal. te incomodan.
Entonces no quiero que la gente vea mi cara. Claro, en estos temas.
Víctor Navarro, Barcelona, hola.
Hombre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Ha contado Marca que Busquets se pira cuando acabe la temporada.
Sí, es su idea, y retirarse del Barça.
Lo hemos confirmado, la cadena COPE ha confirmado la información de Marca.
Sí, es la idea que tiene Sergio Busquets desde hace meses y meses, en retirarse de la selección este Mundial y del Fútbol Club Barcelona en mayo, cuando acabe la temporada, cuando acabe Liga y Champions, y su idea no ha cambiado. De hecho, cuando el Barça le propuso ayudar al club económicamente, le dijeron que podía diferir el salario si alargaba su contrato más allá del 30 de junio del 2023, y Busquets dijo que no, que buscasen otra solución, pero que no iba a alargar ese contrato porque él mantiene que quiere retirarse del Barça el 30 de junio del 2023, y luego los planes que tiene y que también ha podido confirmar la cadena COPE es irse a la MLS. De hecho, ya lo ha hablado en alguna ocasión con Suárez y con Messi cuando estaban ambos en el Fútbol Club Barcelona. Veremos si acaban los tres juntos en Miami, como se ha dicho siempre, o en otros equipos, pero es la idea que tiene Sergio Busquets.
Y Mundo Deportivo, por cierto, dice que el recambio es Zubimendi de la Real. Mañana en portada, ¿eh? Zubimendi, quórum por Zubimendi.
Buen jugador, muy bueno. Muy bueno. Vale. Y yo creo que va a ir a la selección en cuanto pase el Mundial también. Va a ser el relevo en el Barça y en la selección.
¿Algo más, Víctor?
No, que el Barça se pone manos a la obra, y lo que decía Mundo Deportivo, Zubimendi. También se ha hablado de Rubén Neves. Lo hablaron en el Vía Veneto, en una de esas comidas entre Joan Laporta y Jorge Méndez, que es el representante del mediocentro portugués. También salió el nombre de Rubén Neves. Méndez le encantaría que fuera al Barça, pero el Wolverhampton de momento pide más de 80 millones y hace inasumible esa operación para el FC Barcelona.
Y también se ha dicho que Jorginho, que queda libre el año que viene, podía seguir los pasos de Christensen y de Kessié. O sea que... Laporta hay que pagarle dinero porque nos va a arreglar
los fichajes, tremendo. Víctor, ¿no tienes esponja azul de la cadena COPE para el micro?
No, bueno, sí que hay una, pero debería ponerla, sí.
¿Por qué no la has puesto?
Te mandamos una.
Porque en el RAS, en el aparato con el que entro siempre, no tengo esponja.
Pero
nunca me ven, entonces no la llevo.
Se te ha olvidado, ¿no?
Sí, pero yo tengo siempre a todos los sitios voy.
Tranquilo, Víctor, que yo
pero
también...
No es de estos que acaban contrato con unas botas y entonces juegan con las botas negras, o sea, porque tú estás con nosotros en la COPE, a saco,
Estoy con vosotros, vale, siempre lo muestro.
Y no sospechoso.
Cuidado con las declaraciones que hagas, no vayas a decir que me cierro la puerta a
otro. Víctor es crack.
¿Le cierras la puerta a otra radio, Víctor?
No, otra radio, vamos, por supuesto.
¡Ahí es! ¡Hombre!
¡Eso es un hombre!
¡Contundencia!
¡Eso es un hombre!
Sí, sí.
Víctor, estoy mirando aquí yo diferentes compañeros de Barcelona que han entrado sin la esponja de la COPE.
¿Es verdad? ¿Y quién? Mira, ¿quién es?
Hay una chica.
¿Elena Condis?
Una chica, Silvia Ortiz.
No sé cómo se llama.
Elena Condis.
Ah, mira, entró en el partidazo sin la esponja y no le dijeron nada.
No, pues, porque no lo vi yo.
Igual tiene la esponja en el baño.
¿Eh?
Igual, claro. Utiliza para bañarse.
Gracias, Víctor.
Un abrazo. Muy raro.
Un abrazo. Cerramos con...
Qué maldad de Lama.
Lama, muy malo.
A ver.
Que queda Menchor.
Imagínate con imagen.
Melchor Ruiz, Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Te había olvidado.
Xavi Ancelotti, sí, Xavi Ancelotti se han visto hoy en Las Rozas.
Sí, en una reunión de técnicos, la primera de la temporada, organizada por la Federación y por los técnicos españoles. Han estado prácticamente todos, salvo el Cholo Simeone, Julen Lopetegui. Me dicen también que ha faltado el técnico del Valencia, Gattuso.
Ha sido es que a Gattuso creo que se ha ido a Singapur a ver a Peter Lim, me parece.
¿Ah, sí?
Sí, creo que sí.
Lo anunció él mismo.
Que sí, sí, sí.
Por su mujer no le hacía gracia, pero se iba.
Esas han sido las tres ausencias y se han hablado, se han puesto temas en común. Han estado los principales técnicos, lejos de lo que es la competición y esa competitividad que dan los partidos, pues para poner cosas en común sobre su profesión, la de técnico, ¿no? Y una de las instantáneas, lógicamente, ha sido la del encuentro de Xavi Carlo, Ancelotti, que ya se habían visto en la pretemporada en Las Vegas, en ese clásico en Estados Unidos, pero que dentro de muy poquito se van a ver en el primer clásico de la Liga, con Xavi dirigiendo al Barça y con Carlo Ancelotti en el Real Madrid, en la jornada 9, va a ser el 15 y 16 de octubre, así que quedan escasamente 25 días para ello, y un saludo efusivo, ¿no? Todos muy contentos han salido de esa reunión, todos los técnicos, por esa primera reunión, poniendo en común muchos aspectos, y dejando claro, por ejemplo, algunas cosas como la de que no están de acuerdo que un técnico pueda dirigir a dos equipos en la misma temporada, y luego David Gutiérrez, que es el presidente de los técnicos, les ha explicado algunos otros aspectos técnicos y cosas que están sucediendo dentro de su profesión como técnicos, que es la expulsión por protestar a los árbitros, etcétera, etcétera. Bueno, una reunión que han salido, como te digo, todos muy satisfechos.
Muy bien. Gracias, Melchor.
Nada. Otro día te contaré lo de Rüdiger.
Sí, otro día me lo cuentas.
¿Lo de quién?
Lo de Rüdiger.
Ah, Rüdiger, un gran hombre.
Espectacular.
Muy bien. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Angelito, tiene que ser muy...
Un par de cosas muy rápidas. Ya sabemos cuál va a ser el último partido de Roger Federer como jugador de tenis. Va a ser el viernes, el partido de dobles de noche en la Laver Cup. ¿Y sabéis con quién lo quiere jugar?
No.
Con don Rafael Nadal Parera.
Ah, por favor.
Pensé que iba a elegir a Kyrgios.
¿Qué categoría?
No, yo tengo una cosa. Con Nadal ya jugó la Laver y con Djokovic no ha jugado nunca. Yo pensé que iba a jugar un par de ellos, no con cada uno. Pero
¿es este viernes el partido?
Que solo está para jugar un dobles. No quiere jugar partidos individuales. Por eso no se ha retirado en un torneo, pues como por ejemplo Basilea, que lo ha ganado muchas veces. Y solo está para jugar el dobles. Y el que no se va, y escucha porque mola oírselo, además carita con el rey, que hoy le ha dado una condecoración por representar a España por el mundo entero, especialmente en Norteamérica, y carita con su majestad Felipe VI.
Hombre, suena un poco callejero lo de carita con el rey, o sea,
sí, tiene muy buena relación
ante su majestad el rey, ¿no? Carita con el rey.
Ahí, es que parece... face to face, mirándose a los ojitos.
Pero bueno. Ahora, en serio, vamos a mantener... No podemos decir que admiramos el protocolo de los ingleses...
¡Ahí vamos!
Y luego hablar del rey en antena, carita con el rey.
Es que no ha valido nada 11
carita,
días...
Carita con el rey, que parece que se vieron en Cuatro Caminos y en la Glorieta.
He dicho su majestad Felipe
VI. Cuatro Caminos no, Juanma, en 4K.
En 4K.
Bueno, eso díselo al que es
11 días de grandeza.
Su majestad el rey ha estado con Rafa Nadal.
Vale, y su majestad el rey del deporte y de la tierra batida se llama don Rafael Nadal Parera y aún no dice adiós.
Recibir un reconocimiento como el de hoy supone una felicidad mayor y del cual me siento muy agradecido. Espero que no se dé a entender con este acto y premiación que ya se acabó mi carrera, ni mucho menos, o al menos esta no es la intención. La intención es seguir llevando el nombre de España por el mundo, aún en activo y compitiendo.
Qué grande es Nadal.
Un gran.
El número uno. Va a ganar Australia, te lo digo, en el mes de... septiembre.
Yo ya me conformo con París.
Mensajes que dicen los oyentes. Isaac Avilés, alias Morris.
Para empezar, Juanma, hay que decir que Asensio es ahora mismo trending topic en España. Ha suscitado muchos comentarios la entrevista de Marco Asensio aquí en el partidazo de COPE. Decía un oyente, Joao Félix responde lo que quiere, igual que hizo Asensio. A ver si ahora los del Real Madrid pueden decir lo que quieran y los del Atleti no. Otro dice, Asensio se ha equivocado. Si ya tenía pocas opciones de quedarse tontear con el Barça, le ha sentenciado. Otro dice, os recuerdo que Luis Figo dijo que nunca jugaría en el Real Madrid. Da igual lo que uno diga, luego puede pasar cualquier cosa. Bien dicho, Manolo, decía otro. A ver si ahora Asensio no puede mirar por su futuro y solo tiene ahora que no mirar por el Madrid. Y otro dice, soy madridista y admiraba a Asensio. Hoy se me ha caído por completo. Le deseo lo mejor, pero fuera del Real Madrid. Y esto es un mensaje también, creo, de un madridista para Marco Asensio.
Yo solo puedo decir que soy del Real Madrid, me encanta Asensio, pero si mañana se va, lo entendería. Y yo tengo que decir que si se va al Barça, al equipo que se va, lo veo normal. Porque si en un sitio no te quieren, vete a otro que te quieran.
Os habéis ganado todos y todas el mejor premio que se da en el partidazo.
¡Hombre! Vamos. Eso sí que no vendría bien.
Es que oís esta sintonía ya y...
Yo ya estoy en ello, Juanma.
Tú ya estás en ello, hombre. Sí. Por eso no pones la cámara. No, porque claro, tú tienes...
Me gusta siempre a oscuritas.
Claro.
Para olerlo, para
efectivamente,
saborearlo.
Para paladearlo.
Correcto.
Para saber que esa uva, la uva Godello, se puede convertir en arte. En una botella de polvorete. Que es... Ya lo sabéis.
Magnífico.
El Godello de Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte. Eso. Hay que festejar todo, absolutamente todo, con polvorete. Del Bierzo al mundo. Y ahora en tu copa. En todas las copas de los oyentes del partidazo. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. Habéis estado francamente bien hoy. De verdad.
Correcto.
Y no daba un duro por vosotros, ¿eh?
No,
mejor que otro.
Te lo digo en serio. Cuando pensé, este programa solo son capaces de destrozarlo los comentaristas.
Pero también te digo una cosa. Uno mejor que otro, Juanma.
Hombre, sí.
Era un poquito, no. Era el Madrid-Chelsea con 0-3.
Efectivamente.
Estaba perdido.
Efectivamente.
Pero...
Y mira, aquí estamos. Y tú, Roberto Morales, que sea la última vez que opinas del Atleti, ¿eh?
Vamos. Sí, hombre.
¿Eh? Que no lo dominas.
Que no lo dominas.
Que lo ha dicho Antonio.
Ha dicho que no lo dominas.
Lo mejor es que me conoce porque hace 20 años jugamos al fútbol.
Sí,
sí. Ese es el argumento que ha dado.
Sí,
tú y yo nos conocemos de los campos hace 20 años. Como si tuviésemos 30 años o 25 años jugando al fútbol ahora.
Esto es así. 1:14. Gracias a todos. Espero que llegue Maldini y ahora me pongo panenquita con él, ¿vale?
Vamos.
Venga, vamos a hablar de fútbol. Que ahora panenquitas. Venga, Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te voy a decir una cosa. Eres un remanso, un oasis en medio de todo lo que hay ahora mismo.
Sí, sí.
Eres de repente un oasis, tío. Una cosa de fútbol, de sí. Hablar de jugadores, está todo muy enrarecido, muy sí, sucio, sí. Muy, muy mal, ¿eh?
Sí, muy mal rollo permanente.
Sí, sí.
En todos lados, incluso entre periodistas.
Sí,
entre
no. Hay cosas muy heavy ahora en la profesión, ¿eh?
Sí, sí, muy heavy y muy feas. Y, sí, sí. Y bueno, pues a mí sabes que me gusta el fútbol y me gusta hablar del juego y tal.
Pues mira,
y bueno,
vamos a ello,
sí.
Por lo menos así te cerramos el programa con buen sabor de boca.
Bien,
y además,
bien.
Aprovechando que hay parón de liga,
sí.
Nos vas a dar datos importantes.
Sí.
Como por ejemplo los jugadores ofensivos, los defensivos, asistencias, ocasiones generadas, etcétera,
siempre,
etcétera.
Yo creo que siempre que hay un parón de liga me apetece meter un poquito ahí el bisturí, analizar cosas que algunas sorprenden. Vamos a hablar de fútbol ofensivo, hablamos solo de la Liga Española,
sí.
Y nada más. Bueno, en cuanto a goles, evidentemente ya lo sabemos, Lewandowski es máximo goleador, aquí no tiene mucho misterio, pero por ejemplo, más asistencias de gol. Kang In-li lleva 3, empatado con Guillamón, con Joao Félix y con Valde, el jugador del Barça. Lo digo porque Kang In-li está haciendo una temporada en el Mallorca fantástica, porque está en varios conceptos ofensivos de los primeros. Y seguramente es una cosa que ha sido llamado por Corea del Sur, por supuesto. Es una de las cosas que a lo mejor no te hasta que no revisas bien por dentro no te das cuenta, pero y Guillamón también con 3 asistencias de gol. Y Joao Félix, que el otro día estuvo horroroso, la verdad, el partido que hizo en el Derby, también lleva 3. Y por ejemplo, ¿quién es el jugador? Esto es bastante sorprendente. El jugador que más ocasiones genera para su equipo no es ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atleti, ni del Valencia. Es Moy Gómez de Osasuna, con 15 goles.
Ostras.
Moy Gómez, él es del Villarreal.
No, con 15 ocasiones.
Con 15 ocasiones. Sí. 15 ocasiones que él ha generado, ocasiones de peligro que ha generado. 15 ocasiones, Moy Gómez de Osasuna, con lo cual se demuestra que fue un fichajazo para Osasuna, que empezó muy bien, lo tenía perdido con el Getafe, pero está haciendo un buen inicio de liga, son 6 partidos nada más. Luego está Mikel Merino, con 12, jugador que a mí me encanta, y luego con 9 Dembélé, es decir que es que muchas más Moy Gómez que Dembélé, aunque parece mentira, pero es así, ¿no? El jugador que más faltas ha recibido, todos pensamos en Vinicius, no, es verdad que Vinicius recibe muchas faltas, pues no es Vinicius, es el tercero Vinicius. El que más faltas recibe es Iker Muniain, del Athletic Club de Bilbao, con 20 faltas. Es un jugador muy ofensivo, que además también tiene buen regate, un jugador que le gusta mucho pegarse la pelota al pie. Y luego Óscar Trejo, del Rayo Vallecano, con 19. Son los dos jugadores más que más faltas les hacen. Luego, evidentemente, faltas más duras y menos duras. El tercero está Vinicius con 17. Y por ejemplo, a Lewandowski solo le han hecho 12 faltas hasta ahora. Es decir, le han hecho bastantes, bueno, pocas, es que, faltas para, claro, para lo que es.
Conduce menos el balón. Es, claro, decir, claro, Lewandowski regatea, juega, menos. Regatea menos, juega mucho más al, claro, primer, claro, toque, a remate, etcétera. Sí, sí,
sí, sí, todo esto es lógico. Ah. Por ejemplo, el jugador que más veces cae en fuera de juego, y es una pena porque no va a caer más, claro, veces, es Sadik, el jugador de la Real. Una lástima su lesión, un jugador que juega muy al límite del fuera de juego. La Real es un equipo que combina mucho, toca, uh-huh, mucho, espera mucho a dar el último, penúltimo pase. Y el segundo es Iñaki Williams, con 8. Así que, bueno, Sadik no va a dar más, no va a caer más veces, lamentablemente. Y luego, por ejemplo, el jugador... Hay un jugador que a mí me encanta, lo he hablado mucho con Petón, que le conoce bien también, que estuvo en el Huesca. El jugador que más acciones totales ha hecho del campeonato es Javi Galán, del Celta, con 563 acciones. Es decir, un jugador que participa permanentemente del juego. Y luego está Thierry Correia. Y, por ejemplo, el jugador que más... Esto sí que es bastante lógico. El jugador que más veces ha disparado de la liga a puerta es Lewandowski, con 24 tiros. Lo que pasa es que Benzema es segundo con 23, con lo cual es evidente que sin lesión Benzema sería primero. Digamos, segurísimo sería primero. Pero bueno, Benzema segundo con 23 y Joselu, que para mí es el mejor cabeceador del campeonato, con 22 en el Español. Los tiros entre los tres palos es lo mismo, es decir, tienen la misma... Lewandowski sigue siendo el mejor entre los tres palos y Benzema el segundo. Y el este también es bastante fácil de pensar.
Evidente, evidente. El jugador y va más, a ser así todo el año.
Seguramente. El jugador que más pases da del campeonato es Toni Kroos. Tiene mucho sentido, y también tiene mucho sentido porque Toni Kroos es un futbolista que muchas veces le gusta marcar el ritmo del juego, y lo hemos visto, lo vimos el otro día en la segunda parte en el Metropolitano, lo vimos, por ejemplo, en Glasgow, donde dio un recital, de marcar el ritmo, es decir, de aguantar, de dar muchos pases en corto, de intentar dormir los partidos, y lógicamente con eso lo va a hacer. Luego, por ejemplo, ahí Juanpe del Girona, hay varios jugadores del Girona que están jugando bastante bien, el otro día perdió con el Betis, pero jugó bastante bien, el equipo le gusta combinar mucho. Tercero está Guillamón, del Valencia. Esto no se ve por qué también está llamado a la selección. Todo esto, lógicamente, Luis Enrique lo maneja infinitamente mucho más al detalle de lo que estoy dando yo, ¿no? Cuarto, Dani Parejo. Y el primero del Barça es Araujo, el central. El que más pases da del Barça es Araujo. Luego está Pedri. Y luego, por supuesto, pases efectivos, es decir, pases correctos. Primero Kroos y segundo Fran Beltrán, del Celta, que es el mediocentro del Celta, que es un equipo que le gusta mucho tocar también la pelota, juega por delante de Tapia a veces. Y luego el jugador de más pases de finalización, ¿esto qué quiere decir? Pases, no tienen por qué ser asistencias, pero pases que llevan peligro realmente.
Que pueden tener un remate claro.
Exactamente, es Dembélé, con 21. Curiosamente el Barça, que ya hemos visto que, por ejemplo, no está entre los primeros en cuanto a pases, de finalización tiene a tres jugadores entre los cuatro primeros. Joder. Dembélé con 21, Rafinha con 16... Y Frenkie de Jong, tercero con 11. El cuarto con 11. El tercero es Mikel Merino.
La prueba de que Lewandowski se va a hinchar.
Se va a hinchar, claro.
Claro, si tiene claro, tantos asistentes tan buenos, claro.
Exactamente. O sea, el Barça es un equipo que juega muy cerca del área, pero que tiene una gran capacidad para meter pases dañinos, digamos, de finalización dentro del área. Ninguno de estos es Lewandowski, insisto. Dembélé con 21, primero de la liga. Segundo, Rafinha con 16. Y cuarto, Frenkie de Jong con 11. Y eso que no ha jugado todos los partidos, ni mucho menos. Vinicius es el quinto con 10. Vinicius, para mí, Juanma, es uno de los jugadores más determinantes de Europa ahora mismo, por los goles que hace, por lo que genera, por todo lo que está haciendo. Para mí es un futbolista ahora mismo que está a un nivel de los 5, 6, 7 grandes jugadores del momento en toda
pues
Europa.
Datos de estas primeras son 6 jornadas, creo, ¿no? 6 jornadas las que llevamos de Liga, pues primeras 6 jornadas de Liga, los datos de Maldini. ¿Detalles en titulares de las convocatorias de las selecciones que tenemos esta semana y la que viene partidos?
Bueno, tenemos partidazos, por ejemplo, Inglaterra, que juega 2 partidos tremendos. Juega Italia-Inglaterra en Milán y luego Inglaterra-Alemania en Londres. Ha llamado a Tony, el delantero del Brentford. Vive un gran momento Jude Bellingham, que el otro día hizo otro partidazo con el Dortmund espectacular. Y arriba, es un equipo que yo creo que atrás está peor. Tiene a Stones, que ha mejorado un poquito, Maguire, que no me convence, Gueye del Crystal Palace, pero arriba tiene Sterling, Kane, Grealish, Saka, Foden. Es decir, es una selección mucho mejor atacando que defendiendo. Se cae del equipo Phillips, se cae del equipo porque es que no está jugando en el Manchester City. Fíjate que jugó la final de la Eurocopa Phillips, pero se cae de la convocatoria, igual que Sancho, igual que Rashford, los tres por baja forma. Uno porque juega poco y los otros dos porque no están en forma. Alemania, que juega contra Hungría en Leipzig y luego el partido que decía de Inglaterra en Londres, se cae Marco Reus por lesión, lo tiran en el tobillo, aunque parece que no es tan grave. Y Adeyemi, que no está jugando mucho en el Borussia Dortmund, ¿verdad? Y al final se ha caído del equipo. Yo veo una Alemania que todavía sigue siendo bastante vulnerable, aunque Timo Werner, al llegar al Leipzig y jugar mucho más, está bastante mejor. Y luego Italia otra vez ha hecho una convocatoria gigantesca, ya sabemos que no va a estar en el Mundial, pero juega contra Inglaterra en Milán y luego viaja a Budapest para jugar contra Hungría. curiosamente ha convocado un jugador de la Serie B, que es Espósito de Las Pal, futbolista de la Serie B, que no es nada habitual, lógicamente. Está Luis Felipe, el central del Betis, por segunda vez, segunda convocatoria. Se ha quedado Berratti a última hora por la lesión del otro día contra el Lyon con el Paris Saint-Germain. Y luego, entre que se han marchado Insigne y Bernardeschi a la Major League Soccer, ya no entra en el equipo. Es una Italia, para mí, de la que menos estrellas tiene que recuerdo, esta que no está ni siquiera Berratti. Y luego, bueno, decir lo de Portugal, ¿no? Portugal juega contra España en Braga, partido decisivo, antes contra la República Checa, y además de todos los nombres que conocemos, de los Cristiano, Bruno Fernández, etcétera, etcétera, es que Vitinha está que se sale en el Paris Saint-Germain, y Gonzalo Ramos en el Benfica, que por cierto ha ganado todos los partidos del el Benfica ha ganado todos los partidos de la temporada, absolutamente todo.
Creo Champions, que iba Liga, todo. 17 seguidos, me parece. Sí,
es un espectáculo. Tiene un partido de Liga entre, la semana que viene, pero luego tiene París Saint-Germain
no, Benfica. 13. Llevaba 12 o 13, no sé, 12 o 13 victorias seguidas. Sí,
contra un equipazo Smith, y ya digo, el próximo partido de Champions es París Saint-Germain Benfica. Lo normal es que ahí se rompa la racha, pero bueno. Está Gonzalo Ramos jugando de 9, también muy bien. Así que gran selección portuguesa, gran partido tenemos. Y en Francia, que al final parece que se ha arreglado el tema de Mbappé con el tema de las fotos y tal.
Sí.
Vuelve Dembélé, porque está en un gran nivel y lógicamente vuelve Dembélé. Saliba, el central del Arsenal, que está en un gran momento también. Yo creo que va a jugar minutos seguro estos partidos. Y ha llamado a Badiasile, que es el central que era compañero de Tchouaméni en el Mónaco. Y Kolo Muani, el delantero que fichó este año el Eintracht, le ha llamado sorprendentemente, la verdad, para mí. Y bueno, tenemos partidazos, ya he dicho, Italia-Inglaterra, Inglaterra-Alemania, Portugal-España y Holanda-Bélgica. Y luego en Sudamérica tenemos dos partidos de Argentina, contra Honduras y contra Jamaica. Tenemos un México-Colombia y el que va a ser el debut de Iñaki Williams con Ghana, que es un Brasil-Ghana, un partido que es bastante interesante.
Sí, sí. Preguntas de los oyentes. Venga, vamos con algunas.
Vamos allá. Nacho, Julio, aquí Pablo desde Antequera, en Málaga, y querría preguntarte cómo va el partido de esta madrugada entre Central Córdoba y Gimnasia La Plata. Saludos.
Bueno, se juega justo, tiene que estar a punto de empezar, porque se juega justo a la 1:30 cuando acabamos nosotros. Bueno, está mucho mejor Gimnasia que esta segunda, dirigida por Grosito, así que en principio Gimnasia es favorita para ganar.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Crees que esta puede ser la última temporada del Cholo en el Atleti? Un abrazo, chao.
Pues la verdad, no tengo ni idea si puede ser. Puede ser, por poder, por supuesto que puede ser. O puede no ser, quiero decir, yo creo que el Cholo... Yo creo que ya todo lo bueno que ha hecho, ya lo ha hecho en el Atlético de Madrid. Yo creo que es muy difícil que gane la Champions, que gane otra liga. Yo creo que el Cholo probablemente le quede poco ya en el Atlético de Madrid.
Buenas, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte si crees que Haaland va a acabar superando el récord de goles de la Premier League. Creo que lleva 14 goles en toda la temporada y no sé si a este ritmo le ves capaz de hacer historia ya en su primer año en el City.
Bueno, lleva 10 en Premier. El récord lo tiene Shearer, por supuesto que lo va a batir. Segurísimo, vamos, a lo que haya lesión, que nadie espera, yo creo que lo va a batir seguro el récord. Además, no va a jugar el Mundial, con lo cual llegará fresquito después a cuando se reanude la Liga. Yo creo que vamos a tener récord seguro.
Se han acabado las preguntas, Maldini. Justo, mira, justo aquí.
Joder, lo hemos clavado, ¿eh?
Una y media.
Sí, señor.
Mira, qué perfección, ¿eh?
Tremendo. Parecemos suizos, ¿eh? Sí. El mito de los suizos, que no sé si es verdad o no, pero es un mito.
Hombre,
de los suizos.
Hacen los mejores relojes del mundo.
Es tremendo.
Eso es verdad. Maldini, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Gracias.
Hasta luego, chao.
1:30. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Ha sido un placer y creo de verdad que ha sido una gran noche de radio. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por elegirnos. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.